amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Adeni Echavarría, Radio Martí. O impulsó la carrera del empate.
Sí. Claro. Anotó la del gane.
Correcto. Pero como Arenado lo hemos hecho tantas veces, Echavarría casi nunca. Radio Martí desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor, bueno, afuera en el teléfono. Tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
Este viene de Santa Clara.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Edemio Navas González.
Aquí hemos estado, estamos y estaremos mucho tiempo, ¿verdad, papito?
Y pegando...
Edemio, se te olvidó Cubita Bella, ¿qué pasó?
Hey. Más adelante, Guajiro Peña.
Y pegando carrera hacia el estudio A, entrando en este momento de Barranquilla, Colombia... Víctor Fabián González.
¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Un abrazo para todos.
Dice el guajiro, cuando se jubile aquí a 12 o 15 años, se va para Barranquilla.
¿Qué pasa, mijo?
Aquí estamos.
Bueno. No, ¿qué pasa, mijo? Bueno, pues, mijo.
Cuando llegue el fuego de Bolsonaro este a Colombia, porque se sigue así, llega hasta Colombia, el último refugio es Barranquilla, de ahí para el agua.
Sí, y a Ecuador también, lo más probable, ¿no? Perú, toda esa zona.
Ese incendio se va a apagar con el lago Titicaca.
No, pero ya la Comunidad Económica Europea va a dar su ayuda, eso se acordó ayer domingo, y bueno, esperamos de que muy pronto se solucione esta situación.
Si no llueve, tan liquidado.
Pues nada, lo que decía la televisión, que ese incendio es intencional por varios lugares.
Sí, claro que sí. Es simplemente porque para sembrar hierba y sembrar trigo, aunque no lo crean, el negocio con China es en parte culpable de esto. No es que quiera echarle a China, pero China tiene que comprar su soya en otro lugar y le ha dado un contrato a Brasil tremendo y están quemando para arar y sembrar. Eso es lo que está pasando.
Están quemando el pulmón de la tierra.
Exactamente, afecta a todo el mundo.
José Pepe Marenco me acaba de escribir por WhatsApp diciendo, acá no llega ese fuego.
Bueno, es cierto, un abrazo para ti, Marenco. Dice Guajiro Peña, cuando se jubile se va contigo para allá.
Claro, Pepe Marenco, tú no sabes, con el brasilero ese que está allí, cualquier cosa llega ahí. Ese tipo es peor que fuego.
Además, Pepito, con $4,000 mensuales se vive muy bien y en Barranquilla, me dice Guajiro Peña.
$4,000.
Y él gana el caro, creo que tú sepas.
Con 2,000 no vive como
porque los barranquilleros están acostumbrados a vivir bien, el estándar de vida ahí es alto.
¿Qué
no
pasa,
es,
jovencito? ¿Te gusta la buena vida? No lo sabía.
Yo creo que todos cuenca, nosotros tú nos encanta ir a tener una vida respetable, ¿no? Que podamos tener ciertas comodidades. Eso lo desea cualquier persona.
Mucho confort, mucha comodidad.
Sí.
Bueno, tenemos equipo completo. Eso significa que no habrá llamada a Cuba y la próxima semana tendremos una sección nueva, el próximo martes. Bueno, no es nueva, es nueva por la temporada que se llama el fútbol americano, la NFL, a partir del próximo martes, porque está a punto de comenzar la temporada regular de la NFL. Así que se los vengo diciendo desde ahora. Y Carrillo, cuando hay equipo completo, 5 personas, no hay llamadas a Cuba, porque ahora vamos a tener una sección más. Así que, y aquí no es, vamos a meter para quitar, aquí es, vamos a meter encima de las que ya existen. El Guajiro Peña está muy callado, pero eso no va a durar mucho tiempo, no, porque es que aquí
no,
viene...
Ya, no me gusta hablar rápido. Cuando tú estás hablando, porque tú te coges todo, ya quitaste el puesto de Demio. Oye, ¿qué pasa?
No, eso es... Demio,
eso es un greco, ¿sabes?
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
No. El puesto de hablantín, el puesto de hablantín no se lo quita nadie a Demio. Y con eso, Carrillo, los dos Carrillos, deme la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, tenemos ya un resultado final en la jornada de hoy. Escuchen bien, no se confundan. Hoy lunes en el béisbol de las grandes ligas, los Rockies de Colorado le arruinaron el día a los Bravos de Atlanta. Solamente el día. 3-1. De cualquier manera, Atlanta había ganado 8 juegos en fila. El ganador fue Díaz, 5-3. Lo perdió Schwarzky, 3-4. y los héroes ofensivos Story, el shortstop con tres imparables, Mahone con un jonrón de dos carreras para ganar el partido.
Decisivo.
Decisivo, así es. En extra innings, bueno, no, perdón, en el noveno. La parte baja del noveno con dos outs. Habían empatado los Bravos de Atlanta gracias a Danny Echavarría, que vino como bateador emergente y con hombre en tercera base mandó un fly de sacrificio pegadito a la raya derecha.
Hizo un bateo tipo Ojiri. Metió un batazo descomunal para allá para que empujara la carrera. Y eso, un muchacho que lo botaron dos equipos este año.
Correcto.
Y mira, y cayó un equipo ganador.
Que a propósito fue su carrera impulsada número 23.
Sí, señor.
Y bueno, yo creo que Adini tiene calidad para estar en cualquier equipo en las grandes ligas. Lo que debería mejorar el bateo, no tiene esa gran ofensiva, no tiene esa gran fuerza, pero defensivamente, señores, es una garantía ahí alrededor de segunda base en campo corto. Puede jugar varias posiciones, pero se desempeñó desde que comenzó con el Toronto en Liga Menor desde el 2011 y después en los Marlins cuando llegó en el 2012-2013. Se ha desempeñado casi siempre como torpedero, pero también ha jugado muy bien tercera base y segundo. Un muchacho todavía bastante joven.
El problema es que la alegría de los Bravos no duró mucho tiempo, porque el partido se empató en la parte alta del noveno, y literalmente 5 minutos después, los Rockies de Colorado ganaron con el jonrón de McMahon.
Bueno, iba a decir de Echavarría, poner una coletilla un poquitico a Demon, que él ha dicho casi todo ya, que Echavarría, el problema, cuando él empezó con los Marlins, bateaba bastante bien.
Sí.
Pero él se ha ido colocando en la posición de un segundo shortstop, de un utility. Él era regular. Ya como está jugando, no es regular porque no batea. Pero es un guante tremendo. Como tú quieres tener un individuo que te cubra la parte izquierda del cuadro completa, segunda, shortstop o tercera, de Echavarría es el mejor segunda que hay, mejor utility para eso. Sí. Yo creo que hay a la defensiva en las grandes ligas. Por cierto, Cervelli batió un tribey hoy. Yo creo que el primer tribey que bateó en su vida.
Sí.
Porque
llegando.
Tiene que haberse escondido la pelota en algún lado para que le llegue hasta tercera, porque él es un carretón corriendo, ¿no?
Sí, así mismo.
Bueno, los otros partidos en la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas, no hay muchos. No solamente el partido más importante del día, la serie más importante de la semana acaba de comenzar en Milwaukee. Los Cardenales de San Luis contra los Cerveceros. Adam Wainwright contra el cubano-americano Gio González, Guajiro Peña.
Sí, señor.
Tremenda serie, porque ambos equipos, es más, la estoy buscando aquí porque sé que la están mostrando en ESPN. Ambos equipos están luchando desesperadamente. Ahí está el partido, Rafael y Guajiro. Uh-huh. Están luchando por clasificar a la postemporada con el banderín de la Liga Nacional Centro.
Pues fíjate que los Cardenales se pusieron a 2.5 arriba de los Cubs de Chicago, así que eso es interesante. Eso es un equipo bueno, tienen que fajarse. Esa división es durísima.
Sí.
Y los Cubs, olvídate, ellos van a venir de nuevo.
No, claro, hasta el último momento van a estar peleando. Los Cardenales han ganado 8 de los últimos 10.
Sí. Ya que están tocando el tema del equipo del Olímpico, el San Luis, precisamente hoy se dio a conocer el jugador de la semana, me refiero a pelotero latino en la Liga Nacional. Y ese honor le correspondió a un pelotero del equipo de los Cardenales, el dominicano Marcel Osuna, el mejor amigo que tuvo el desaparecido pitcher cubano José Fernández cuando ambos militaron en el equipo de los Marlins de Miami. Entre el 18 y el sábado 24 de agosto, Osuna fue clave para que el equipo del San Luis terminara la semana en primer lugar y desplazar de la cima al equipo de los Cachorros. Bateó Osuna para 400 con 7 anotadas e impulsó un total de 8 carreras. Conectó 2 dobles y también 2 jonrones y tuvo un slugging altísimo de 720.
Oye, hablé de Francisco Cervelli, que si era el primer triple que había batido en su vida, ¿no? Lleva 12 años en Grandes Ligas, ha bateado 15 triples, casi uno y pico por año. Uh-huh. Un año bateó 5, así que ahí se fue, pero tiene muchos años, más de la mitad no bateó ningún triple, porque claro, es un hombre muy lento, ¿no?
Sí. Bueno, dicen en la vida que lo que sucede conviene. Recientemente fue transferido el equipo de los Cerveceros al Baltimore, el dominicano Jonathan Villar. Básicamente en el equipo de los Cerveceros jugaba muy poco, pero ahora, como está en este equipo del Baltimore, le han dado juego día a día. Y en la última semana, el dominicano Jonathan Villar, camarero de ese equipo, tuvo una gran semana. Conectó un total de 10 hits en 25 turnos para un promedio ofensivo de 400. Disparó un total de 4 jonrones, sumó un doble y terminó con un slugging de 920. Pero quería tocar el tema de que en segundo lugar terminó aquí el cubano de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, quien ayer se convirtió en el primer cubano nacido en la isla en llegar a 100 impulsadas, porque ya Arenado también llegó a 100 impulsadas, pero Arenado nació acá, un cubano estadounidense. Y todo parece indicar de que va a tener otra temporada de 30 y más de 100 carreras impulsadas. En la última semana, Pito conectó 9 hits con el equipo de los Medias Blancas en 26 turnos. Bateó para 346, anotó 4 carreras, impulsó 9, disparó 2 dobles y también 2 bambinazos. Y un slugging en suavecito, muy la bueno, mejor, 654.
Perdóname, la mejor temporada de Pito en cuanto a jonrones fue en el 2014 con 36, ¿no?
Sí, y
lo acabo de empatar,
fue el novato del año.
Sí, y no, Jorge Soler creo que ya batió 36
ahora
este
tiene
año.
36.
Correcto. Uh-huh. Ayer. A propósito, por si acaso no lo sabían, ya lo hemos comentado
claro,
en un par de ocasiones.
¿Te refieres a cubanos? Cubanos, de los últimos, porque Canseco ya tuvo un 40-40, sí. Y Palmeiro, que conectó varias veces 40 más jonrones con Texas y con el Baltimore.
Por pero si acaso,
los cubanos de los últimos años.
No lo sabían, Marcelo Osuna, aquella noche que murió José Fernández con los dos muchachos, estos amigos de él, Marcelo Osuna estaba invitado a esa lancha a pasear con ellos. Y Marcelo Osuna se negó a ir. Es más, los comentarios después de él dijo, sí. yo no quise ir porque el partido el día siguiente era a la 1:00 p.m, teníamos que estar en el estadio a las 10:00 a.m, y mi mujer no me dejó, fue eso, lo que no, dijo.
El problema fue que ese día, antes de irse para el estadio, la esposa le dijo, mira, vamos a cenar esta noche, aunque termine tarde el partido, porque hace un buen tiempo que no salimos a comer con los niños, y bueno, se comprometió a salir a cenar. Y al terminar el partido, Joséito le dijo, Marcel, dale que nos vamos a pescar a la playa. Y Marcel le dijo, me fuera contigo ahora mismo, pero mi esposa me dijo de ir a comer.
Correcto.
Hoy y quedé con ella de ir a cenar,
sí,
con ella.
Sí, al otro día era un juego por el mediodía.
Y, o sea, y aparte hizo... de eso, el juego al siguiente día, que era domingo, era temprano.
Sí.
Y se libró de ahí.
Sí. Bueno, porque eso hizo lo único responsable que había que hacer. Porque como sí. Está claro, esto todos hemos sentido que José Fernández se había matado, pero se mató por responsabilidad, ¿okay? En todos los sentidos. Primero, yo esto es una cosa dolorosa decirla, pero... Los peloteros, quieran o no quieran, son el ejemplo para la juventud.
Estamos hablando, ¿okay? De él y está bateando.
Exacto. Sí, sí. Y esto, entonces, este es un muchacho que tenía todo de su lado y cuando tuvo el accidente, primero estaba lleno de alcohol y de drogas cuando chocó ese. Esa es la correcto. Realidad y es sí. Muy feo, pero hay que decirlo. Para que sepan los muchachos que aún plenitud de fortuna y de condiciones físicas encuentra la muerte de una forma fea porque estás haciendo lo que no tienes que hacer. Y sí. Estás siendo irresponsable.
Y ahora, estaba esperando un contrato de más de $200 millones.
Bueno, eso es correcto.
Increíble.
Pero otra cosa, la gente piensa, no, pero si el partido era a la 1:00 p.m. Ah. No, la mayoría de los clubes del béisbol de las grandes ligas, es más, yo creo que casi todos, te exigen que estés por lo menos 3 horas antes del partido.
No, y que no te acueste, hay un curfew que le llaman, ¿cómo se dice curfew?
Un toque de queda.
Un toque de queda. Que el día antes del partido, sobre todo con las cosas, tú tienes que acostarte, estar en la cama a tal hora. Están los contratos de todo el mundo.
Sí.
Lo cual es una cosa lógica. Que tú vas a pichar a la 1:00 p.m. y te vas a acostar a las 3:00 a.m. ¿Okay?
No, sí. Al otro día generalmente mínimo 3 horas, pero casi todos los equipos se reportan 4 horas.
Correcto, señor.
Si es a la 1:00 a.m, tenían que estar en el estadio.
Desayunan y van para allá.
Correcto. Y Yasiel Puig, cuando llega tarde, lo multan y lo suspenden, porque ya van 3 o 4 veces con 2 equipos distintos, que él llegó tarde a las prácticas. Y ahí mismo lo multaron y lo suspendieron. Un partido ni siquiera jugó. Y las multas, ustedes dirán, bueno, ¿cuánto sí. pueden ser? No, son miles y miles de dólares.
Sí, lo suspende por día de
claro.
pago.
Como único tú te puedes salvar, señores, es que si Pepito vive en Denver, juega para el equipo de, no sé, juega para los cerveceros, y el Milwaukee va a jugar a Denver, Pepito debe de pedirle al manager... El día anterior decirle, mira, sabes que yo vivo aquí en Denver, vamos a estar 3 días solamente, aquí vive mi esposa, mis hijos, mi familia, y necesito al menos en un partido, los 3 que vamos a efectuar aquí, llegar un poquito tarde. No sé, te permite ese día, en vez de a las 3:00 p.m,
sí.
si el juego es a las 7:00 p.m, llegar 4:30, 5, sí. ejercitarte ligeramente y estar listo para el partido. Pero no es siempre, señores. Eso es cuando tú juegas en tu ciudad y estás militando un equipo que no está ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, Céspedes y otros peloteros cubanos cuando juegan aquí en Miami, en el caso de Céspedes con los Mex, de vez en cuando ha pedido permiso de llegar un poquito tarde. Lo que pasa que...
Pero yo tengo una pregunta para ustedes. Víctor, ¿qué demuestra un pitcher de grandes ligas que el día que va a lanzar a la 1:00 p.m. está paseando en lancha a las 3:00 a.m. con tragos, con drogas, con cocaína, gozando la vida, sabiendo muy bien que tiene que estar en el estadio dentro de 6 horas para lanzar un partido de grandes ligas?
No, ese día no iba a lanzar. Pero bueno, tenía que estar ahí, señores.
Tenía que estar ahí.
No sabe si va a lanzar.
Caso muy delicado por una figura muy querida acá. Claro. No obstante, lo que dijo Rafael vale la pena resaltarlo, porque nosotros como seres humanos podemos cometer errores.
Todos cometemos.
Hoy le toca a una persona, mañana le toca a otra persona. Yo creo que hay que pensarlo bien, hay que ser responsables, especialmente los jugadores de grandes ligas, como dijo Rafael, son peloteros que le sirven de ejemplo a los muchachos.
Si
entonces usted
no
tiene
quieren.
Que tener mucho cuidado, sea que tengamos una situación emocional, sea lo que sea. Creo que de todas maneras tenemos que utilizar el raciocinio para tomar los pasos correctos y ser responsables con aquel equipo o cualquier compañía que le esté pagando usted. Usted se debe a esa compañía.
Sí. Y déjame decirte que Tani Pérez, a raíz de la muerte de José Fernández, nos hacía un cuento que en el 16... Esto ocurrió lamentablemente al mes de septiembre, pero entre febrero y marzo, durante la pretemporada, algunos amigos que tenía José Fernández lo embullaron a pescar. Él, aparte de eso, le gustaba la pesca, ¿no? Y lo embullaron en el campo de entrenamiento y después en la postemporada a comprarse un yate en la zona donde está el equipo entrenando, ¿no? Al norte de West Palm Beach. Y ahí mismo fue para una marina ahí, no sé, con un par de amigos. Se dio un down payment, compró el bote que no era tan grande.
Sí. No era tan grande.
No era tan grande. Y bueno, de ahí comenzó a durante la campaña ya, ¿no? Durante la campaña regular, cuando estaba aquí que descansaba y cuando tenía que lanzar, de vez en cuando salía a pescar. Pero mira lo que es la vida, ¿dónde encontró la muerte?
Lo que es la vida, como tú dices, bueno, todo tiene dos, una moneda tiene dos caras. Ya aquí estamos hablando acerca del error, desafortunadamente, que cometió y le costó la vida. Puso a la familia, a la madre y a todos a que estén, ya la madre perdió un hijo, eso es irreemplazable. No obstante, también hay que recordar las cosas buenas que hizo para la comunidad, de que era un jugador que llegó a las grandes ligas porque estaba esmerado, ¿no? Él se dedicaba noche y día, antes de llegar a las mayores, en poder estar en lo mejor físicamente, mentalmente y todo lo demás. Desafortunadamente tomó un paso erróneo y bueno, ya.
Bueno, precisamente eso recalca más la situación, que le pasó a que no podía pasarle. O sea, le pasó a él, le pasa a cualquiera. No se puede descarrilar uno.
Estamos de acuerdo. ¿Qué
está? Diego González está muy complicado, señores. Dos outs, la verdad.
Bases
que
llenas.
Dos outs, bases llenas.
Qué barbaridad. Y con esto nos vamos a la segunda sección del día. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Está lanzando en este momento el cubano-americano Gio González, el zurdo, con las bases llenas. Y tenemos un wow pitch. Sí, señor, todo el mundo avanza. Carrera adentro para los Cardenales. Está bateando Yadier Bendito Nene Molina. Sí. Pero ni siquiera tuvo que hacer swing del bate porque... ¿qué pasó ahí? ¿No anotaron carrera?
Un picheo de 55 pies y dio foul.
Mira,
si fue foul. Como si estuviera jugando cricket. Sí.
Marenco le mandó.
Mira dónde picó la bola.
No, es que yo no puedo creer eso. Eso es cricket, eso no es béisbol. Sí.
Marenco le mandó una nota al suavecito donde dice que un mes y medio antes de la muerte de José Fernández, él estuvo aquí en Miami y vio el partido entre, o sea, la serie entre los Reales. Ahí estaba Jordano Ventura, un gran prospecto dominicano que lamentablemente murió. Trágicamente, un accidente del tránsito allá en República Dominicana.
Oh.
Y estaba José Fernández. Y yo me recuerdo.
¿De
qué te acuerdas tú?
Línea de hit al jardín izquierdo, dos carreras adentro para los Cardenales. Perdón.
Y yo me recuerdo ese partido entre dos grandes prospectos, aún en el 2016, Jordano. Y con el poco tiempo estuvo en Liga Menor, hizo historia, señores, en Liga Menor. Después en Grandes Ligas realmente hizo buen trabajo, pero lamentablemente murió muy joven también.
Un accidente también
en tránsito en Dominicana. Y a propósito, en esos días murieron dos dominicanos más en accidentes de tráfico.
Y también tomado, a propósito.
Sí, señor. Okay, ahí seguimos en la misma cosa.
Bueno, damas y caballeros, 2-0 ganando los Cardenales de San Luis. Todavía con 2 en base, Yadier Bendito Nene Molina, el futuro miembro del Salón de la Fama, con un sólido sencillo. Y todavía hay 2 en base con 2 outs y Gio González no ha podido salir del primer inning. Los otros encuentros ya comenzaron, rapidito, antes de pasar al baloncesto. Está Pittsburgh frustrado. En Filadelfia, Cincinnati en Miami, los dos se pueden ir a pescar, están requete eliminados.
Como mueve la cabeza Gio González, como diciendo y diciendo algo al receptor.
Está porque se la dejó caer.
Sí, error cometí con Molina.
Aquí está el tercer out, por fin va a salir del episodio. Los Dodgers en San Diego a las 10, los Yankees en Seattle a las 10. Arizona en San Francisco, los Gigantes todavía están en la comida. Atléticos contra Kansas City, Oakland está vivito y coleando. Cincinnati contra Miami, ya se pueden ir a pescar. Pittsburgh contra Filadelfia, a Filadelfia le interesa mucho ese marcador final. Muy bien, nos vamos a la tercera sección del día. El baloncesto profesional de la NBA.
Bueno, ya está el equipo de los Estados Unidos completo, lo voy a ir por arriba rapidito, para darle tiempo también a Víctor. Los jugadores son, en este momento, ya que Kyle Kuzma, el delantero de los Lakers de Los Ángeles, no va a estar en el equipo, pues se redondeó, querramos o no querramos, con los que quedaron. Y los que quedaron son Kemba Walker, de los Celtics de Boston, Derrick White, de la Escuela de San Antonio, Marcus Smart, de los Celtics de Boston, también Joe Harris, de los Nets de Brooklyn, Donovan Mitchell, de Jazz de Utah, Harrison Barnes, de los Reyes de Sacramento, Jalen Brown, de los Celtics de Boston, Chris Mendelson, de los Bucks de Milwaukee, Jason Tatum, de los Celtics de Boston también, Bruce López, el cubano-americano, de los Bucks de Milwaukee, Mason Plumlee, de los Nuggets de Denver, y Miles Turner, de los Pacers de Indiana. Hay 4 verdes aquí, 4 de Boston. El cuarteto verde aquí. Así que eso es lo que está. No es la mejor selección del mundo, señores. Son una gente que son buenos, pero ninguna estrella ahí. Kemba Walker, yo creo que es uno de los más conocidos. Así, no que sea de los mejores.
Es que es el único, Rafa, el único, y discúlpeme, el único integrante del conjunto de Estados Unidos que fue seleccionado para los equipos ideales de la NBA, Kemba Walker. Uh-huh.
Sí, los demás son los que vinieron después.
Sí, sí, sí.
Los que no se iban a escoger.
Yo no sé qué decirle. Sí. ¿Acaso alguno aquí en esta mesa tiene una gran confianza de que este equipo vaya a ganar el campeonato mundial que se va a realizar allá en China?
Bueno,
no hay ninguna garantía.
No, tuvieron ya encuentro.
¿No perdieron recientemente?
Con Australia. Con Australia, nada más ni menos que con Australia. Y perdieron.
Exactamente,
okay.
Eso fue el sábado.
Y en el tiempo preparatorio, perdieron 2 juegos con el equipo de novatos.
Así es.
De novatos prácticamente.
Así es.
O sea, con esa gente no son los que se van a encontrar ellos. Se encuentran con España, se encuentran con Lituania, se encuentran con Serbia, con Eslovenia.
Sí,
estamos hablando de unos equipos duros, ¿sabes?
Sí, un dato interesante. Fíjese que esa derrota que tuvo el equipo de Estados Unidos ante Australia, ¿no?, que fue sorpresiva. El marcador final fue de 98-94 a favor del equipo de Australia. Terminó la racha ganadora de 78 juegos del equipo estadounidense, 78 juegos que no perdían. Estamos hablando de que este equipo Australia, al igual que Francia, va a presentarse con 5 jugadores que ya están en la NBA. En total, bueno, hay más de 60 jugadores con experiencia en la NBA que se perfilan para participar en este torneo, ¿no, Rafa? Con eso, ¿qué le puedo decir? Si Australia cuenta con 5 jugadores de buena experiencia, al igual que Francia, Serbia va a tener 4. Estamos hablando de que si Estados Unidos no envió a sus mejores jugadores, aquí va a haber pelea.
Pelea y cuidado. Fíjate lo siguiente, esa gente tiene una ventaja sobre el equipo americano, aparte de la experiencia y la calidad que pueden tener. Que esa gente está acostumbrada a jugar juntos uno con otro. Esos son equipos. Esto no es equipo. Esto es un grupo de muchachos puestos con goma y tijera para que juegue.
Sí, señor.
¿Ok? Que muchos ni se conocen.
Así es. Así es. Fíjense que de los jugadores que van a ir al Mundial, el máximo anotador, ojo a esto, los tres primeros en asistencia y los siete mejores reboteadores están en equipos que juegan fuera de Estados Unidos. La única cosa aquí que es un dato interesante a compartir también es que este equipo estadounidense de la NBA es el único equipo con un plantel integrado completamente conformado con jugadores de la NBA, porque ninguno juega en el exterior, sí, ¿no? Y es una cosa que vale resaltar, al igual que Estados Unidos, independientemente de que no envió, Rafa, a sus mejores jugadores, ya sabemos por qué, lo hemos hablado acá, sí, es el equipo con la mayor nómina en cuanto a dinero se refiere. Porque si están en la mayor liga del mundo, pues es obvio de que ningún otro plantel que va a participar en esta Copa Mundial le llegue a los tobillos a este equipo de Estados Unidos.
Porque son donde están jugando, donde más se gana, ¿ok? Aquí hay gente, mira, este muchacho, un guardia de Brooklyn, Caris LeVert, acaba de tener una extensión de 3 años por 52.1 sí, millones de dólares. Sí. La inmensa mayoría de la gente que sigue el básquetbol no sabe quién es este muchacho.
Así es. Y usted sabe que posiblemente ya para terminar, porque nos queda poco tiempo, Antetokounmpo, y lo hemos dicho aquí, Giannis Antetokounmpo, quien fue el que se ganó el MVP de la liga la temporada pasada, señaló que, y eso fue a inicios de este mes, que sería capaz de renunciar a ese trofeo que le dieron, ¿no?, al galardón, a cambio de una medalla de oro para su equipo de Grecia.
Y eso van a echar el reto.
Por supuesto, y es que esto demuestra exactamente lo que significa para otros países, y no tanto Estados Unidos, lo que significa jugar en un torneo mundial.
Pues en los Panamericanos, que fue este muchacho, ya no es muchacho, ya tiene 30, casi 40 años, el argentino, esto, y dijo que es que para él la selección de su país lo más importante que hay. Está con los Sharks de Shanghai en China y vino a jugar con el equipo argentino. Claro, paseó a todo el mundo ahí, ¿no?
Claro,
esto,
claro.
Andrés Nocione creo que fue el que
exacto,
jugó.
Sí. Exacto. Se nos acabó el tiempo, Rafa. Okay.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana está en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un moquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Medias Rojas versus Angelinos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tocas. La opositora Corriente Martiana envió este lunes un llamamiento urgente a la ONU ante la situación del activista y periodista cubano Guillermo del Sol. Tomás Cardoso informa.
Este lunes la organización opositora Corriente Martiana envió un llamamiento urgente al señor Michael Force, relator especial de Naciones Unidas para los Defensores, ante el peligro que corre la vida del opositor Guillermo del Sol. En huelga de hambre reclama a las autoridades para que levanten las restricciones de viaje a los miembros de la sociedad civil independiente, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente.
Este llamamiento urgente es permitido hacer cuando corre riesgo la vida de alguna persona, en este caso Guillermo del Sol, en huelga de hambre reclamando que cesen las llamadas regulaciones de salir del país a actores de la sociedad civil. Se ha presentado al relator especial para los defensores porque es esta la persona dentro del sistema de Naciones Unidas que se encarga de velar por el trato a los defensores.
Además, en el documento también se hace referencia al deterioro en general de los derechos humanos en la isla, nos dice Moisés.
Pero además estamos previendo que la situación puede empeorar si el gobierno cubano persiste en cometer estas sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos.
Según el activista, se le dio copia además a la oficina del alto comisionado y a sedes diplomáticas en La Habana.
También se hizo copia al señor Santiago Martínez Orense, que es quien atiende Cuba en la sección América de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a sedes diplomáticas en Cuba, para que sepan también lo que está pasando.
El proceso, según los reglamentos de la ONU, debe provocar un emplazamiento al gobierno de la isla, agrega el disidente.
Es una situación sobre la cual Naciones Unidas debe tomar acción porque es lo que está establecido por sus normas.
El opositor Guillermo del Sol cumple este lunes 15 días en huelga de hambre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Otro preso político contrae una infección por estafilococo, esta vez en la prisión de Canaleta, Matanzas. Yolanda Huerga informa.
El preso político Iván Amaro fue regresado a la prisión de Canaleta, donde cumple su sentencia tras pasar unos días ingresado en el hospital Mario Muñoz de Colón, Matanzas, debido a una infección por estafilococo, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, según informó su madre, Yolanda Hidalgo.
Tiene estafilococo, se lo ha cogido ahí en la prisión, pero tuvieron que operar en una mano. Ahora está aquí en la espalda, estaba dando fiebre, ha bajado de peso. Yo no quería que lo pasaran para la prisión, pero...
Este sería el segundo caso salido a la luz en los dos últimos meses de contaminación de estafilococos en cárceles cubanas. Anteriormente, la presa política Xiomara Cruz Miranda contrajo un estafilococo en la sangre en la prisión de mujeres de Ciego de Ávila.
Todo el que tenga un cuadro de ese tipo, hay que hacerle un cultivo con antibiograma. O sea, cultivar el germen generalmente dura de 7 días a 10 días y a buscar el antibiótico específico.
Explicó el doctor Roberto Serrano de Liz.
Y después regresarlo a la prisión en esas condiciones.
En los establecimientos penitenciarios de Cuba, los presos son proclives a contraer estafilococos debido al hacinamiento y las condiciones insalubres. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista este lunes durante la reunión cumbre del G7 en Francia, cuando se refirió a la posibilidad de retomar las negociaciones con China para alcanzar un acuerdo comercial. Luis Alberto Facal informa.
En sus comentarios del lunes, Trump parecía optimista sobre llegar a un acuerdo comercial con China.
Pienso que todo es posible. Puedo decir que hemos tenido conversaciones muy significativas, mucho más significativas, diría, que en cualquier momento, francamente. Hablando junto a Trump durante una reunión de desayuno de trabajo el lunes, el primer ministro británico, Boris Johnson, refutó públicamente la declaración del presidente estadounidense de que otros líderes no lo han presionado para que abandone la guerra comercial con China, que se cree que está causando incertidumbre en la economía global y volatilidad de los mercados bursátiles. El mandatario estadounidense restó importancia a cualquier sensación de tensión entre él y el presidente francés Emmanuel Macron después de que el líder francés se reunió el domingo con el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammed Javad Zarif. En la cumbre, Macron presentó un plan para calmar las crecientes tensiones en el Golfo al levantar parcialmente el embargo de petróleo de Estados Unidos a Irán a cambio de que Teherán regrese al pleno cumplimiento del acuerdo de 2015 que restringe su programa nuclear. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy lunes. Y señores, vamos a hablar del deporte de los puños. Le encanta al Guajiro Peña escuchar de boxeo y también de opinar, ¿no? ¿Verdad, Guajirito Peña?
Sí, señor.
Sobre todo hablar del majato amigo y el muchacho, verdadero King Kong, ¿no?
Sí, sí,
¿verdad,
sí,
Olímpico?
Sí, yo tengo que aplicar oficiales, eso es oficial, tú lo dijiste.
Y si no se lo pregunto a Kik Tunero, ¿eh? Tremendo amigo tuyo, ¿eh? Campeón de Europa en el peso semicompleto y supermediano. Bueno, señores, el mexicano Alfredo, conocido como El Perro, Alfredo Angulo, será quien se enfrente finalmente a otro ex campeón mundial en el peso supermediano, el cubano estadounidense de Chicago y reciente en Nueva York, Peter Killing, conocido en el argot deportivo como Kik Chocolate, siguiendo esa tradición de Ligio Sardiñas, ese gran cubano que fue campeón mundial en los años 30. Y bueno, Killing debía de enfrentarse este 31 de agosto en Minnesota a otro peleador, Khalid Truak, pero Truak de ahí de Minnesota se lesionó y se retiró de la pelea. Ahora Killing va a regresar al ring, no el 31 de este mes de agosto, en la cartelera en la cual veremos en acción a el cubano Randy Lara contra el hermano del Canelo, sino que lo hará el 21 de septiembre en Bakersfield, en California. Va a ser pelea estelar, donde debe pelear el Randy Lara, iba a ser la coestelar, pero aquí será la principal pelea entre Killing, Kicho Latre contra el Perro Angulo. Será, reitero, el 21 de septiembre en un combate pactado a 12 rounds en la división supermediana hasta 168 libras. La pelea será transmitida en vivo a todo el mundo a través de Fox Sport One y Fox Deportes dentro del serial Premier Boxing Champions. Y bueno, la cuesta será entre el mexicano Miguel Beltrán y el puertorriqueño Tomás Dulorme. Inicialmente Killing, como señalé, debía enfrentarse en un combate eliminatorio contra Khalid Truax en 168 libras, pero al lesionarse el norteamericano, ahora irá contra el Perro Angulo. La principal pelea del 31 de agosto en Minnesota se mantiene entre el cubano Lara, el guantanamero, un ex campeón mundial del peso super welter, y el mexicano Ramón Inocente Álvarez, el hermano de El Canelo. Y no sé por qué le dirán Inocente Olímpico, ¿eh?
No, pues se llama así. Se llama Inocente.
No, se llama Ramón, le dicen Inocente.
No, ese es el segundo nombre de él. En serio.
Bueno, parece que la pelea con Khalid Truak no iba a suceder, pero este combate con Angulo es muy importante para consolidarme en la división. Esto lo dijo ayer domingo Peter Killing en una conferencia de prensa. Estoy listo para combatir los 12 rounds. Tengo que estar listo y en forma porque hemos realizado un campo de entrenamiento muy bueno. Quiero una gran demostración este 21 de septiembre, añadió el ex monarca mundial del peso supermediano. Angulo tiene récord de 25 victorias, perdió 7 y ganó 21 peleas por la vía rápida, mientras que Killing acumula 34 victorias, solamente una derrota, un empate y ganó 23 por la vía rápida. Y este último fin de semana en Rusia, ¿qué está pasando por ahí, Pepito?
Lo que Gio González quiso sorprender al corredor en segunda y tiró la pelota al jardín central.
Sorprendió al jardinero central.
Y entonces el corredor caminó a tercera base.
Se fue caminando de espalda.
Y ahora otra vez tiene corredor en tercera con solamente un out.
Pierde 2-0 el cubano-americano Gio González, el zurdo. Bueno, decía de que el último fin de semana en Rusia, el local Sergei Kovalev derrotó por nocaut en el onceno round al británico Anthony Yurt y de esa forma conservó el título del peso semicompleto por la Federación Internacional de Boxeo. Kovalev tiene 36 años y está buscando una pelea contra el mexicano, el Canelo Álvarez. Yo creo que sí, que esta finalmente se va a dar este combate en el peso semicompleto hasta 175 libras. Pero como Canelo ha ido subiendo poco a poco, actualmente es un peso mediano, quizás negocien un combate que se pacte entre 170 y 173 libras. Esto ya ha sucedido en otras grandes peleas. Así que, Pepito, hasta aquí el deporte de los puños.
¿Quién pelea con el, me dijiste, con el Perro Angulo?
Pelea Peter Killing, conocido como Kik Chocolate.
Ah, ese es Kik Chocolate. Kik Chocolate, sí. Le voy a decir, Angulo, te voy a partir la cara.
El perro Angulo.
Tenemos al perro, el tiburón, el majá, el King Kong.
El verdadero King Kong.
El verdadero King Kong. ¿Y el de mentira quién es?
Mañana martes vamos a hablar de...
Hay un King Kong falso. El que está en la película.
Sí, va una revancha muy importante. Así que mañana martes esperen noticias de Luis Ortiz, ese gran peso completo cubano.
Muy bien, damas y caballeros. Ahora, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Que toda Cuba estuvo pendiente de la segunda jornada española de fútbol, donde el Real Madrid dejó escapar 2 puntos en casa, solo pudo empatar en el Santiago Bernabéu 1-1 contra el Real Valladolid, mientras que el Barcelona en el Nou Camp se adjudicó su primera victoria de la temporada, desmantelando 5-2 al Real Betis de Sevilla con 2 goles de Griezmann, mientras el Atlético de Madrid derrotaba de visita 1-0 al Leganés. El Sevilla continúa de primero en la liga, derrotó al Granada 1-0. Y el Valencia perdió contra el Celta de Vigo 1-0. Todavía es muy temprano para estar dando las tablas de posiciones, claro, en España.
Pero vamos a resaltar lo que hizo el Barcelona. El Barcelona ganó sin Messi, sin Suárez. El Barcelona ganó con lo que esperaban muchos, de que su nuevo refuerzo luciera. Y se lució. Significa de que los barceloneses tienen razón para sentirse bien, ya que muy pronto estará nuevamente en sus filas tanto Suárez como Lionel Messi.
El Real Madrid no solamente jugó sin Eden Hazard, su adquisición del verano, sino que también leí en los cables hoy que James Rodríguez,
sí,
se va a perder de 4 a 6 semanas con una lesión. Y Víctor, sí, le va a dar más explicación. ¿Cómo es posible que este muchacho, que casi nunca juega, ahora que está jugando, se lesiona?
Es que mira, nosotros aquí lo hemos hablado en otras ocasiones, donde yo he expuesto de que James Rodríguez es un jugador que tiene gran calidad. Es un jugador que puede estar de titular para cualquier equipo del mundo. No obstante, hay ciertas cosas que lo achacan. A veces ha sido su inmadurez. La otra parte viene siendo sus lesiones. Esta lesión muscular es parecida, porque viene siendo una lesión muscular en el sóleo derecho. Fue una lesión similar a la que le afectó en el último Mundial. Uh-huh. Entonces, hay que ver exactamente si James se va a convertir en un Christian Bale, que siempre está lesionado, y eso no le permite entonces a que verdaderamente se mantenga en una alta condición física y también dentro del pitch, ¿no? Dentro de la cancha. Fíjate que le dieron la oportunidad. Tengo entendido que él fue titular en este juego por las lesiones. Habían algunos jugadores que no estaban y por eso James Rodríguez jugó y jugó bien. Me dijeron que jugó. Yo no pude ver el partido, pero tengo entendido de que jugó bien. Pero desafortunadamente no solamente se dejaron empatar porque el Real Madrid iba ganando 1-0 con un golazo de Benzema. Benzema está respondiendo muy bien. Está respondiendo muy bien para el equipo del Real Madrid. Pero todavía es un equipo que le falta gol. Porque en otras ocasiones, con otro jugador que estaba ahí, que era un astro, casi siempre ganaban los partidos. Pero le hace falta gol. Se dejaron empatar, sí, ante...
Y me dijeron que ese gol fue en el minuto 86 entre las piernas, sí, de Courtois.
Exactamente. Bueno, sí, las jugadas yo las vi, lo que estás diciendo es verdad. Entonces, a ver, ¿qué te puedo decir? Hasta cierto punto, una desilusión para todos los madridistas que estaban esperando mantenerse al tope, porque, como sabemos, el Barcelona flaqueó un poco en el primer partido, pero ahora demostró otra cara. Mientras tanto, este equipo del Real Madrid, con este segundo partido, demuestra más o menos lo que demostró el año pasado. Una pequeña inconsistencia. Ahora estamos a inicio de temporada, hay que esperar a ver, por eso Pepe dijo, no vale la pena ni dar exactamente cómo están las posiciones. La realidad es que ahora con esta baja de James Rodríguez, y yo lo he mencionado anteriormente, si James no es titular, lo bueno es que le da una profundidad necesaria a este equipo del Real Madrid. Pero imagínense usted, se vuelve a lesionar. Esto es difícil para un jugador que sé que por dentro quiere ser protagonista, se lo merece, pero hay muchas cosas que no lo acompañan y nada.
Otra cosa, Eden Hazard lesionado, pero si no ha jugado todavía, ¿cómo se va a lesionar en una práctica?
Sí, se lesionó en una de las prácticas y bueno,
Tres semanas. Pepe. Imagínate tú, el único fichaje del verano para que se
importante.
Te lesione. El, importante. El, bueno, importante. Sí, claro. De alto calibre.
Exactamente.
Para que se te lesione en una sí. práctica. Y no sí. pueda, y tienes que arrancar tus primeras tres fechas de la temporada sin él. Bueno, en Inglaterra, damas y caballeros, el Manchester United perdió contra el Crystal Palace y está en el quinto lugar con solamente 4 puntos de un posible total de 9. El Chelsea derrotó al Norwich City 3-2. El Liverpool derrotó al Arsenal 3-1. Y el Manchester City aplastó al Bournemouth 3-1. Así que en Inglaterra, el Liverpool, ya podemos decir cómo van ahí porque son 3 partidos. 9 puntos, Manchester City 7 puntos, Arsenal 6 y Leicester City.
Nosotros pensábamos, Pepe, discúlpame, que ese partido entre Arsenal y el Liverpool, bueno, tan siquiera lo habíamos mencionado acá porque, claro, en las primeras dos fechas estaban al tope. No obstante, el Liverpool demostró su jerarquía ante el Arsenal.
Totalmente. En la Bundesliga, Borussia Dortmund derrotó 3-1 al Colonia. El Werder Bremen perdió contra el Hoffenheim 3-2. El Borussia de Mönchengladbach 3-1 contra el Mainz. Ustedes saben, yo les enseñé aquí que Borussia, ¿ok?, significa... Gio González otra vez flaqueando. Borussia significa Prusia, Prussia en latín, okay? Sí, sí. Así que ya ustedes saben.
Sí, porque Prusia era ahí donde está Alemania exactamente, era la región de
sí,
Prusia.
Sí, pero no toda Alemania. No, las toda tres cuartas partes parte, de Alemania. Por eso es que ciertas, si el equipo de fútbol encaja ahí, entonces decía Borussia Dortmund, Borussia de Mönchengladbach. Por ejemplo, el Werder Bremen no está en Borussia, por eso no se llama Borussia Werder Bremen.
Sí, ¿okay? La gran parte de la antigua Prusia está en Polonia hoy en día, que es hasta al este del río Oder.
Me gustaría saber si en Polonia hay algún Borussia Varsovia o Borussia Lodz.
Me voy a buscar, a ver.
Vamos a ver. Muy bien, batazo contra Gio González que va a impulsar a todo el mundo. 6-0. Gio González no va a salir del segundo inning. En Francia, damas y caballeros, el Paris Saint-Germain sin Neymar, nosotros les explicamos por qué Neymar no está jugando con el equipo, derrotó al Toulouse 4-0, el Rennes 2-0 contra el Estrasburgo. Este no es el mismo Estrasburgo que lanza para los nacionales de Washington. Todavía falta Montpellier contra Lyon, el Saint-Étienne contra Lille. Ah, mira, esta con fue... Marenco. Ah, con Marenco en la cabina hace así...
Son 3 años, ¿no? Saludos,
qué
Marenco.
¡Qué barbaridad!
Marenco, el campeón de Barranquilla.
Bueno, ya él sabe que tiene una invitación abierta el día que él quiera venir a los estudios y compartir con nosotros. Oye, tenemos 2 horas, te podemos regalar 10 minutos.
Totalmente, que viene y se siente con nosotros aquí. Estamos,
que se sienta a las 2 horas, ¿verdad?
Estamos hambrientos de que él venga aquí unos días a Miami y lo vamos a secuestrar aquí.
Es más, asegúrate de que es un día que no viene el Guajiro Peña, así puedes hablar todo lo que tú quieras. Sí, sí. Y bueno, y para terminar rapidito, comenzó la Liga Italiana, ganó el equipo de Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turín contra el Parma 1-0. Le anularon un gol a Cristiano Ronaldo.
Sí, ¿no lo viste?
No
lo vi. Estaba fuera de lugar por un pelito.
Bueno, dicen que el pie y los brazos no cuentan para un offside.
¿Cómo que no?
El pie tenía, no.
Bueno, el offside, el pie no. Entonces no sea.
Según el VAR, el
pie. Yo miré el pie, pero ya me estás poniendo a analizar, me pones a pensar de que el cuerpo estaba un poquitico adelantado, así, pero un tin, sí, y le quitaron el gol.
Sí, los antebrazos no cuentan. El brazo, las extremidades no cuentan en offside. Esa es la nueva regla. Tiene que estar en una parte del cuerpo que no sea una extremidad.
Pepe, volviendo un momentico, ¿vas a terminar con la serie?
No, solamente quería decir, bueno, eso es único interesante que pasó en Italia. Y sí, en la MLS... Decir que anoche, tremendo partido. Partidazo. En Los Ángeles, 3-3 el sí, LA sí, sí. Galaxy contra el AFC.
Ibrahimovic hizo 2 golazos, hizo 2 goles, no quiero exagerar, hizo pero, 2 goles importantes luego... y estaban arriba 3-1 y el otro equipo, también de Los Ángeles, una gran rivalidad que ha nacido ahí en Los Ángeles entre esos dos equipos de la Liga Profesional de Fútbol aquí en Estados Unidos, empató, que es el que tiene el mejor récord. Iban perdiendo y remontaron un partidazo que valía la pena vérselo.
Bueno,
y bueno, quería decirte, ¿puedo decirte algo acerca del VAR?
Lo que tú quieras.
Ok, en la liga inglesa, Harry Kane fue derribado dentro del área y no lo revisaron y dijeron que no era un penal. Para mí era penal. Voy yo a las redes sociales y miro porque siempre hacen encuestas, sí, digamos una cadena de televisión, algo que permite a que miles de personas puedan emitir su opinión o su voto. Y la mayoría de las personas dijeron que no era penal. Yo no lo entiendo, Pepe. Para que
a lo mejor fue, no había fuera de lugar en la jugada previa, el pase.
No, estoy hablando de que Harry Kane fue derribado dentro del área.
Ah, qué raro, yo no vi la
derribado jugada dentro del área. Entonces, caemos nuevamente en que sabemos de que si no hay VAR es interpretativo, pero ahora con el VAR también las cosas tienen que ser basadas en interpretación. Yo no lo entiendo.
Yo tampoco lo entiendo. Yo siempre he dicho que el VAR, que cuidado con lo que la gente quiere y desea, porque el VAR va a terminar arruinando el deporte. Nos vamos ahora con el Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Pues 6-0 está. ¿Quién le gana a los Cardenales?
Pobre Yuta.
Bueno, hoy voy a mencionar algo del señor Tani Pérez que todo el mundo sabe, pero hay muchas cosas que el Guajiro sabe y muchos fanáticos no saben, solamente el Guajiro Peña. Y
no
el...
sea indiscreto.
Sí. Ok, Gamal. Tani nació en Violeta, en Camagüey, el 14 de mayo del 42. Primer año en Grandes Ligas, 64 con el Cincinnati. Y estos son los números que jugó con ese equipo. Jugó 2,777 juegos. Hit, 2,732. Doble, 505. Jonrones, 379 y empujó 1,651. Con el Cincinnati ganó 5 campeonatos y 4 series mundiales. Jugó con Montreal y Filadelfia y en el 83 ganaron la serie mundial con el Filadelfia para ser la número 5. No. Se retiró y dirigió el equipo de los Marlins.
Perdón,
y también dirigió al equipo de Miami y fue asistente de Luria, el dueño de los Marlins, hasta hace 2 años. Está en el Hall de la Fama en el año 2000. Surge Eduardo jugó también en Grandes Ligas y Tony se casó con Pituca, que nació allá en Cárdenas. Y tengo que señalar algo que le dije que mucha gente no sabe. En Puerto Rico no le daban homenaje a nadie, ni a Clemente, ni a Cepeda, ni a Olmo, ni a nadie. En el año 67, más o menos, jugando para el equipo de los Cangrejeros, le dieron un homenaje y le han visto tremendo a Tani Pérez. Todo el público bajó el terreno por la parte de los Cangrejeros de Santurce para felicitarlos después del homenaje. Así que eso es una historia grande. Pero hay una cosa que hay que señalar, que dice que su momento más oportuno y más lindo de su carrera fue en el año 69. Y entonces tenía bateado 37 bambinazos en ese año. Y estaba loco. Pasó un mes y medio sin batear un jonrón. Y al final del mes de agosto, batió el número 40 para ser la primera vez en la historia que batía 40. Ese fue un acontecimiento grande. Él dice, aquí es dicho por el señor Tani Pérez, el arte de saborear el éxito en los momentos de impresión dentro de home plate. Hay que estar bien preparado. Yo no tenía poder, pero tenía buen contacto para hacer el trabajo y empujar carrera para ganar el equipo. Siempre traté. Tuve 5 años bateando 100 carreras por año, 67, 73, 75 y en el 80, empujado 100 carreras o más. Así que el señor Tani Pérez se retiró, como dije, y está viviendo en Puerto Rico, en Miami, en Puerto Rico. Él fue dejado ya el trabajo de él aquí en Miami cuando votaron a todos los coaches y asistente que tenía el equipo de los Marlins. Jiri trajo todos a las personas de 7 empleados del equipo de los Yankees a trabajar con él. Cosas que hay que agradecer. Entre ellos trajo a Posada, su compañero, por 15 años en Grandes Ligas. Así que Tani Pérez, uno de los grandes de la historia y personas. Siempre habla con nosotros, pero yo quería mencionar algo. También quería mencionar que Tani, cuando empezó las prácticas, vino a La Habana. Ya yo llevaba 2 años jugando y lo conocí. Vino a las prácticas y el equipo no lo firmó ese año. Lo firmó Corito Barona después para Cincinnati. Y esa es la historia de uno de los grandes peloteros en Grandes Ligas. Y con el Boston, que nadie sabe que jugó con Montreal, Boston y Filadelfia. Eso fue cuando fue agente libre y en Boston tuvo una temporada buenísima. No ganaron, pero él hizo todo lo posible, me dijo, para ganar ese año y quedaron en el tercer lugar. Así que buena suerte para el señor Atanasio Tani. El nombre de él es Tony, pero sí, es verdadero Atanasio.
Hacía mucho tiempo que no veía que le dieron una paliza tan grande como la que se la están dando esta noche al cubano-americano G. González. Le han hecho 8 carreras, señores. Y bueno, apenas una entrada y algo, ¿no?
Bueno, el nombre, el apodo de Tani Pérez, de Atanasio Pérez, no es Tony, es Tani. Lo que pasa es que Tani, como tú lo dices en inglés, ellos usan un sonido que es mitad A y mitad O, y la gente lo oye como Tony, pero no es Tony, es Tani. Tani Pérez, que el Tani es un diminutivo de Atanasio sí, Tani.
Bueno, para terminar yo, mis amantigos, quería decirle algo. Los Yankees de Nueva York acaban de poner un récord en la historia del béisbol en el mes de agosto, 61 jonrones. Nadie lo ha hecho. Yo pensé que podía haber sido algún equipo y nadie lo ha hecho. ¿Y por qué la callo?
Porque juegan en un estadio.
Bueno,
te voy a contestar la pregunta. Y una observación, el Guajiro Peña les dijo, se equivocó en algo. Es verdad que Filadelfia fue a la Serie Mundial 83, pero no la ganó. La perdió contra los Orioles de Baltimore 4-1.
Bueno, en el 93 la perdió contra Joe Carter.
Filadelfia ganaron en el 83.
No, Baltimore ganó en el 83 contra Filadelfia. Filadelfia
bueno,
perdió.
Pero fueron a la Serie Mundial.
Fueron a la Serie Mundial, pero no la ganaron.
Sí. Y yo solamente decir algo de los Yankees. El caso este de 61, señores, todavía faltan 32 juegos. Sí. Y les voy a decir algo. Oigan esta barbaridad. Tienen 16 peloteros en la lista de lesionados. Uno por uno los anoté aquí. No sé si tengo tiempo.
No, mañana.
Pero es una barbaridad.
No,
ahora bien, tienen 25 en el roster jugando ahora. Y solamente pueden tener 40. En septiembre 20... podían subir a todo el mundo, pero tienen que votar a uno.
Es verdad. Damas y caballeros, ahí está Bruno para leer las noticias, pero no se preocupen, queda una hora entera de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris, con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. A las 11, Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas. Y a las 11 y media, De Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí.
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación el boletín informativo de las 8 de la noche, les habla Bruno Tocars. Y la temperatura en La Habana, Cuba, es de 27 grados centígrados. El único periodista cubano que cubrió el juicio del general Arnaldo Ochoa y los demás implicados en la causa número 1 de 1989, Pablo Socorro, dijo que era el propio Fidel Castro quien revisaba y editaba sus textos y que detrás del proceso había algo más que narcotráfico. Estoy convencido, dijo, que las verdaderas razones del juicio solo serán dadas a conocer cuando se derrumbe el régimen, tal como ocurriera al caer el campo socialista y salir a la luz los archivos y horrores de la KGB y de la Stasi, dijo Socorro al diario El País. Para escribir sus informaciones usaba una máquina de la oficina de Carlos Aldana en la sede del Comité Central del Partido Comunista y las cuartillas pasaban directamente a manos del director de la Agencia de Información Nacional, donde él trabajaba entonces, según relatara Socorro al periódico español. El pastor Raudel García Bringas se refirió a la necesidad de que en Cuba exista independencia entre los cuerpos judiciales y de investigación. El informe con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En el informe emitido por Michelle Fürst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el relator especial Fürst recomienda la independencia de los cuerpos judiciales e investigativos. Esto, según Michelle Fürst, para salvaguardar legalmente todo proceso de interferencia interna o externa. Para ello se refirió a la situación en Cuba de los defensores de los derechos humanos, el teólogo bautista Raudel García Bringas.
Es que es necesaria esta independencia, y más en el caso de Cuba, donde no existe una democracia porque solo existe un partido, y por fuerza los legisladores están vinculados a este partido, y los que no están vinculados a otras ramas del gobierno. Entonces, desde esta realidad que hay en Cuba, no puede decirse de que se puede ejercer derecho con fundamento de justicia, porque por fuerza ya todas estas quienes ejercen el derecho y los legisladores están vinculados al gobierno comunista y al Partido Comunista de la isla de Cuba.
El pastor Raudel García Bringas afirmó que está de acuerdo con la recomendación sobre la independencia de los cuerpos judiciales e investigativos para que en Cuba se pueda ejercer el derecho de manera justa. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Una tormenta tropical llamada Dorian se está acercando a Puerto Rico y, según las previsiones, podría convertirse en un huracán de categoría 1. Después de 2 años desde los huracanes Irma y María que azotaran la isla, los puertorriqueños se están preparando ante la posibilidad de este nuevo posible ciclón. Jacopo Lucci tiene los detalles de esta información.
Podría ser el primer huracán a tocar el suelo estadounidense este año. La tormenta tropical Dorian, así llamada por los meteorólogos, podría azotar la isla de Puerto Rico este miércoles bajo la forma de un ciclón de categoría 1 después de ganar fuerza entre el lunes y el martes. Eso llevaría fuertes vientos, lluvia y marejadas ciclónicas en una isla, la de Puerto Rico, que después de 2 años aún lucha para volver a la normalidad desde que los huracanes Irma y María devastaron este territorio estadounidense en 2017. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos invitó a los residentes a prepararse.
El riesgo de impactos directos de viento y lluvia ha aumentado para Puerto Rico y la Española. Los interesados en esas áreas tal vez deban monitorear el progreso de Dorian y advertencias de tormentas tropicales o huracanes más tarde hoy.
Los meteorólogos señalan, sin embargo, que a medida que Dorian se mueva hacia aguas más cálidas, la debilitación del viento le permitirá fortalecerse en los próximos días con vientos que llegarían a 152 kilómetros por hora. Por eso los puertorriqueños acudieron en masa a comprar agua, alimentos y otros suministros para prepararse para la tormenta y se ven largas colas y estantes vacíos en los comercios. También la FEMA, Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos, se activó.
Estamos trabajando estrechamente con funcionarios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos para apoyar su preparación para Dorian.
En general, el ciclo alcanza su pico en las 8 semanas que rodean al 10 de septiembre. 2/3 de todas las tormentas producidas en una temporada típica ocurren durante este periodo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
$2,000. Playball, Víctor, con el tenis.
Sí, señor, vamos a entrar en materia prima, señores. Se está realizando, porque comenzó hoy lunes, el US Open. Y bueno, le voy a dar exactamente algunos resultados, los más importantes, no solamente de la parte de la rama masculina, sino también la de la rama femenina. Comenzamos con la rama masculina y quiero solamente concentrarme con aquellos jugadores que están participando, que están dentro del top 5, dentro del top 5, ¿no? Y hay partidos que todavía se están llevando a cabo. Pero, por ejemplo, en la rama masculina del US Open, el número uno del mundo, Novak Djokovic, bueno, ganó sin ningún problema su primer encuentro de esta primera ronda, ganándole al español Carballes Baena, ¿no? Lo derrotó 6-4, 6-1, 6-4. Eso significa de que pasa a la próxima ronda Novak Djokovic, uno de los preferidos de este torneo. Acuérdense que él fue el campeón del año pasado. Significa de que viene con esas ganas de volver a repetir. En otro encuentro de la rama masculina tenemos que el ruso Medvedev, Daniil Medvedev, le ganó a su contrincante, a Gunesvaran. Este jugador no pudo con el ruso. El ruso, recuerden que está ubicado en el ranking como el número 5. Le ganó en 3 sets, 6-4, 6-1, 6-2. Eso significa de que el ruso pasa a la próxima ronda. Con eso dicho, con estos dos resultados en la rama masculina, estamos hablando que estos son los únicos dos que están en el top 5 por ahora. Bueno, Djokovic, que le ganó a Carballes Baena, ahora se va a enfrentar a Londero, a J.I. Londero de Argentina, quien derrotó a Sam Querrey, al estadounidense, ¿no? Ahora, esto fue una batalla campal, si se puede decir de alguna manera, porque tuvieron que lucharla. Pero ganó, al fin y al cabo, ganó 3-6, 6-1, 7-6, 7-5. En la próxima ronda, en la segunda ronda, significa que Novak Djokovic se va a enfrentar a J.I. Londero de ¿cómo se llama? De aquí, de este US Open. Lo que me llama la atención es que aquí nosotros ya sabemos cuánto ganan en cada ronda. Mira, Edemio, 58,000.
O sea, por participar, 58,000 garantizado.
Eso significa, pierda. Edemio le ganó a Pepe Lacayo, tú te embolsías 58,000.
No, aunque pierdas, por participar solamente te pagan 58,000.
Oh, interesante.
Si ganas en la primera ronda, ya tienes 100,000 garantizado en la segunda ronda. Y si avanza en la segunda ronda, la tercera, 163,000.
Exactamente.
Mira, ahora mismo está jugando Sharapova, una rusa bellísima.
Sí.
Que del dinero que haya ganado en el mundo deportivo, el 90% ha sido en publicidad.
Por supuesto.
Y ambas son vecinas, se están enfrentando a Serena, que es de Palm Beach Garden, y ella vive en Boca Ratón. Bueno, o sea,
fíjate, ¿tú te acuerdas de Ana Konokova? La novia de Enrique Iglesias. Sí. Ha hecho más dinero por su publicidad que por lo que ha hecho en el mundo
deportivo. No es chisme, pero se están divorciando.
Ah, bueno, ya, esa es otra cosa. Ese es para otro segmento y ese es para otro.
Menos mal que no chisme, ¿verdad?
Bueno, señores, fíjense que Edemio acaba de mencionarte que Sharapova está participando. Claro que sí, ella está jugando ante, ya este es de la rama femenina. Sharapova se está enfrentando ante Serena Williams. Sí, en la primera ronda. Muchos no se esperaban esto, pero le tocó. Es así, ¿no? Y Serena Williams está ganando actualmente, está en progreso. Ese duelo entre Serena Williams y María Sharapova.
3-1 está.
Está 4-1.
Ahora ya está 4-1.
Sí, está 4-1. Y ese se está jugando en el estadio, en el mayor de los estadios de este Centro Nacional de Tenis, USTA Billie Jean King. Entonces, hay tres estadios.
Arthur H., uno
en el estadio Arthur H. Sí, que tiene de los tres, porque hay tres donde están participando, es el que más capacidad tiene. Tiene 23,800 asientos. Y ahí es donde está jugando actualmente Serena Williams.
Que murió a principios de los 90 Arthur H.
Exacto.
Y bueno, uno de los primeros tenistas de la raza negra.
¿No? Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, esto en la rama femenina, ya les acabo de mencionar que Serena Williams está ganando su encuentro ante Sharapova. Su hermana ganó el duelo de hoy ante la china Zheng, ¿no? Ella le ganó fácilmente en dos sets, 6-1, 6-0. Significa que Williams ahora pasa a la próxima ronda. Vamos a ver si Serena se une a ella ganando esta noche. La número 2 del mundo, Ashley Barty, le ganó a Díaz, ¿no? Y le ganó en tres sets. Perdió el primero 1-6, pero después ganó los próximos dos, 6-3, 6-2. Y bueno, Pepe, quería hablarte acerca de otro resultado, pero aquí me dio algo Rafael que quería destacar, ¿no? Porque, digamos, en el día de hoy, en el US Open, se llegó a develar una nueva estatua, ¿no? La estatua de Althea Gibson. Estamos hablando de una mujer que estaba muy, muy adelantada a su tiempo y, bueno, pudo obtener, digamos, este reconocimiento, esta estatua, porque llegó a ser una mujer afroamericana que rompió muchas barreras en el tenis. Si recordamos,
fue la primera en ganar un major tournament.
Ahí,
un torneo,
a eso iba. Sí, ya con eso pues me adelantaste todo, porque fue en el verano de 1950, en el torneo, un campeonato de nacional de mujer de tenis en el Westside Tennis Club en Forest Hills, Queens. Y cuando Rafa tuvo la amabilidad de darme esta noticia, yo le pregunté si él había experimentado este momento, porque una de las cosas, aparte de que ganó, aparte de que le ganó, no a la favorita, estamos hablando que se enfrentó ante Louis Bro, que era una mujer californiana rubia y era la campeona actual de ese momento de Wimbledon, ¿no? Y se enfrentaba ante esta mujer, Althea Gibson, que creció en Harlem. Bueno, fue la primera afroamericana que participó en este torneo icónico y ganó. Perdió el primer set 1-6, pero después ganó 6-3, 7-6. Pero lo más interesante es que, interesante lo digo a nivel histórico para que ustedes se den cuenta lo que tenían que pasar los seres humanos. Yo no viví esos tiempos, señores, yo no había nacido. Pero le decían cosas, una cosa muy, muy racial, que yo no me atrevo a decirla sinceramente.
Era,
Rafa,
el olímpico,
yo no
lo sé, puedo si contar usted, y Guajiro Peña.
Esa parte ya para cerrar, Rafa, usted que tiene más que todo que lo vivió y lo vio, de pronto yo le puedo dejar que usted diga exactamente qué le estaban diciendo.
Bueno, no puedo decirlo porque ya está considerado mala palabra y es un insulto. Okay. Aquí le llama la palabra N. Es un insulto que se le dice a la gente de la raza negra aquí, que es despectivo completamente. Y está prácticamente prohibido. No está prohibido legalmente, pero socialmente es una cosa horrible. Y había una rubia de California que fue la, yo no me acuerdo cómo se llama, la Luisa, algo se llamaba, la contrincante de Althea Gibson, y la gente le decía a la rubia, gánale a la esto, a la N, gánale, o sea, gritando el epíteto ese que le ganara a esta muchacha de la raza negra, porque es decir, como una es un apodo despectivo para la raza negra, y se lo gritaban ahí porque no querían que ganara. Hay que ver en otra etapa en este país, señores, cuando Joe Louis peleó con Max Melling, que era nazi, sí, y era alemán. Un porcentaje enorme de la población americana que quería ganar a Melling porque era blanco. Y Joe Louis era negro. Esa es la verdad. Este país se ha dicho mucho, pero ha adelantado tremendamente, porque estaba en la edad de piedra cuando yo vivía aquí ya. Que no me hagan cuento a mí. ¿Okay? Una época horrible. Y yo no vi casi eso. La gente decía, no, esto ha cambiado mucho ya. Bueno, desde que yo llegué aquí, que es en la vida mía, yo soy viejo cantidad, pero no soy antidiluviano, no es una cosa del siglo pasado, ni mucho menos. De allá a acá ha cambiado tremendamente.
Claro. Okay. Y por eso es que resaltamos entonces de lo que hicieron hoy al develar esta nueva estatua de esta señora, la señora Althea Gibson.
Y ya que mencionamos Arthur Ashe, también afroamericano,
sí, señor.
Él murió de una complicación del SIDA, de una transfusión de sangre.
Sí, sí, sí,
porque
señor,
en aquellos momentos ni siquiera se chequeaba la sangre de los donantes.
No se sabía.
No se sabía si alguien tenía SIDA o no. Así que para que ustedes vean. Muy bien, damas y caballeros, ahora va a continuar Rafael ilustrándonos con la sección olímpica.
Muy bien. Hay un eslogan en Tokio, en este momento, en Japón, que dice, el judo está regresando a casa. Judo is coming home, dicen. ¿Por qué? Porque el campeonato mundial de judo empezó en Tokio ayer domingo, empezó. Y evidentemente el judo salió de Japón, o sea que esa es la cuna del judo y se están regresando a casa el judo. Y con el judo, está regresando un individuo a el seno del olimpismo, que lleva una bronca, vamos a decir bien en argentino eso, lleva una bronca con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, por mucho tiempo. Este señor es un señor multimillonario que es un hombre de negocio austriaco, pero nació en Rumanía. Se llama Marius Bizet. Bizet, creo que así no se escribe, pero creo que se pronuncia así, Bizet. B-I-Z-E-R. Bizet es un hombre que es el presidente de la Federación de Judo Internacional, pero es un individuo que ha chocado con el Comité Olímpico, y no digo que no tenga la razón muchísimas veces, y estaba prácticamente totalmente divorciado de lo que era el movimiento olímpico, a pesar de él ser la cabeza de una federación internacional tan importante como la de judo. Pero claro, están en Japón, es como ir a hacer misa al Vaticano, esto es el Vaticano del judo, ¿no? Y aparentemente Thomas Bach, que es el presidente, que es alemán, del Comité Olímpico Internacional, quiere hacer un poco las paces, y le otorgó lo que llaman el trofeo del presidente del Comité Olímpico Internacional, que no se lo dio Thomas Bach, porque no estaba en Tokio, se lo dio un señor de apellido Coates, que es un tipo que usted lo ve donde quiera, ese es el tipo de arroz blanco, como decimos los cubanos, que donde quiera está el viejo este, es un australiano y es el presidente del Comité Olímpico de Australia en este momento. Entonces, el tipo fue el que le dio el trofeo. No sé, vaya, se coló ahí, como dice. Bueno, en vista que no está Bach aquí, yo soy el hombre que va a dar el trofeo. Se le dio a Bizet. Pero Bizet es un individuo de un perfil tan alto y tanta bronca que esto ha sido una noticia. Dicen, el judo regresó a Japón, pero el que ha regresado es este tipo. Y otra cosa curiosa. Hoy, la lanzadora de jabalina, Christian Overfall, por ese nombre Pepe sabrá que Overfall es alemana, consiguió la medalla de plata 11 años después que la lanzó la jabalina. La lanzó en el año 2008, ¿okay? En los Juegos Olímpicos de Beijing. La que quedó en segundo lugar, una rusa, que se llama Marija Avalkunova. Y María Arakunova, como casi todos sus compatriotas, le estaba dando los esteroides en las costuras y le guardaron la prueba. Cuando aquello pasó con colores, la María Arakunova, pero le chequearon otra vez la muestra y cayó envuelta en llamas. Entonces, le quitaron la medalla y se la dieron en una ceremonia ahora a esta muchacha alemana. Claro, los alemanes esto pues han dicho que es una se hace justicia, etcétera, y le dieron después bastante fuera porque sacaron a la rusa. La medalla de bronce la ganó una británica, Goldie Sayers, y el oro, por cierto, que lo dejaron por lo último, parece que no es la noticia, lo ganó Barbora Spotakova, que es de la República Checa. Esa ganó el oro. Claro, estamos hablando del 2008, ¿no? Pero que está vigente ahora, porque esta muchacha ganó la jabalina ahora. Y hay un atleta que se llama Christian Coleman, que es de los Estados Unidos, y que yo lo dije el otro día, que el individuo está suspendido por la agencia antidoping de Estados Unidos, que se llama USADA, y lo suspendieron porque el muchacho, que tiene 23 años y es el hombre más veloz del mundo en los últimos 2 años, claro, como Usain Bolt se retiró, pues está el más veloz, simplemente no apareció para donde tenía señalado, y le contaron 3 veces que trataron de localizarlo para hacerle una prueba y no apareció por ninguna parte, y simplemente lo suspendieron. Eso le dice una cosa que nosotros hemos hablado mucho aquí, siempre que lo ha sacado Guajiro, lo ha sacado Pepe Varejo, ese, que Barry Bonds se pasó no sé qué tiempo en República Dominicana jugando golf hasta que se le quitó la cosa. Si estuviera con el sistema olímpico, lo hubieran suspendido simplemente porque al día de hacerse la prueba, él tenía que aparecer y ponerse a disposición, ya fuera aquí o en el extranjero, donde fuera, que le hicieran la prueba, y no apareció. Bueno, entonces, este hombre, que será el más veloz del mundo, pero desapareció, está suspendido, y tiene que ir a un juicio ahora a ver si lo restituye. Ok, eso es lo que tengo.
Yo estoy de acuerdo que es así como se debería de hacer, sí, porque Barry Bonds estuvo en República Dominicana 6 meses haciendo exámenes semanales hasta que ya él sabía que no iba a dar positivo. Entonces ahí regresó a Estados Unidos diciéndome, no, no, chequéeme, yo estoy bien, ven.
Estoy más limpio que Mr. Clean.
Ahora viene, damas y caballeros, a afilar el machete, polémica con Víctor. Vamos a afilar el machete.
Ok, vamos a entrar. Claro que sí, vamos a entrar en materia prima. Señores, vamos a hablar un poquito acerca del fútbol americano, la NFL, porque recientemente hubo un gran shock, ¿no? Estaban sorprendidos, digamos, este gremio de la NFL por un retiro muy temprano, lo que se puede considerar muy temprano, para uno de los mariscales de campos más importantes de la liga, Andrew Luck. Andrew Luck decidió retirarse con tan solo 29 años de edad. Andrew Luck, esta es una edad donde... Ya sabemos aquí, creo que lo hemos mencionado, creo que la carrera promedio de un jugador de fútbol americano es 4, 5 o 6 años. No más.
Sí, pero no los quarterbacks.
No
los quarterbacks. Porque últimamente para protegerlos han cambiado tantas reglas.
Exactamente.
Mira, un ejemplo de Dan Marino duró mucho tiempo.
Sí, claro.
Y en aquellos tiempos no los protegían como ahora.
Exactamente, exactamente. Bueno, Marino se retiró con 37 años de edad y mira a Brady, que ya pasó los 40. Tiene mi edad.
Con varios Super Bowls.
Con varios Super Bowls. Y dice que quiere jugar hasta los 45.
Le van a poner una falta a los quarterbacks para protegerlos más todavía.
No les de duro. No
bueno,
les de duro.
Nunca bueno, sabe. Al paso que vamos. Oye, ya no lo puedes tocar. Ya no lo puedes tocar al quarterback.
¿Qué te puedo decir, Pepe?
Tiene que ser así para que el deporte siga. Porque exactamente. Si no lo van a quitar. Ayer, perdón, he visto un momentico.
No, cómo no.
Ayer pasó el programa 60 Minutes. ¿Sí? Sí. 60 Minutos aquí. Sí. Uno de los programas más interesantes.
Maravilloso.
Que hay. Maravilloso. Ayer sacaron este hombre que se llama Green. ¿Cómo es? Que era un quarterback, okay. No, mentira, no era un quarterback, era defensivo.
¿Era defensivo? No es Darryl Green, ¿no?
Un tipo pero, a blanco, ver, si está rubio, muy defensivo. Bien parecido era. Ahora no, ahora está todo jorobado.
¿Pero jugaba para qué equipo?
Jugaba, ahora no me doy cuenta.
¿No es Minjo Green? No, porque así entonces
No, es un tipo medio rubio él.
Kevin Green. Un linebacker, pelo largo.
Un linebacker.
Ya se lo cortó.
Sí.
Era un apoyador.
Exactamente.
Okay.
Él es un individuo con una mente tremenda, lucía tremenda bien, ha escrito 39 libros y 5 han sido bestsellers.
Okay.
Él está ahora con la. Con eso que le da a todos los futbolistas, que empieza a perder la enfermedad de Lou Gehrig. Okay, que le ha dado, la que le dio a Bonaconti, a Jim Kick, a toda esa gente, lo tiene él. Él todavía está más o menos y él sabe que
no
está liquidado.
No es encefalopatía algo. Por ahí va la cosa, ¿no? Es del cerebro, sí, obviamente, de tantas contusiones,
sí,
conmociones cerebrales.
Exactamente.
Sí.
Está en eso, es una lástima. Un hombre inteligente. Todavía está escribiendo, tiene que escribir con una cosa con la computadora porque ya no puede teclear ya.
Sí. Sí. Bueno, por eso quería traer esto a la mesa, ¿no? Porque este jugador se retira porque ha tenido muchas lesiones. O sea, estamos hablando de que ha tenido que rehabilitarse de tantas lesiones, dolor. Ha sido dolor, rehabilitación, que él ha tomado una decisión más que todo personal para poder tener una vida, según él, una vida sana, porque apenas va a cumplir los 30, muy pronto, tiene 29. Pero... yo creo que el gremio lo ha apoyado y lo ha respetado. Los fanáticos, por el otro lado, no están de acuerdo, ¿no? Estamos hablando que dueños de entradas para toda la temporada de esta franquicia, los Colts de Indianapolis, han pedido al equipo un reembolso tras el anuncio del retiro de este mariscal de campo, Andrew Luck. La afición de Indianapolis ya había expresado su molestia con la decisión de este mariscal de campo cuando el sábado este fin de semana, después del partido de pretemporada contra los Bears de Chicago, lo despidieron con abucheos del Lucas Oil Stadium. Estamos hablando de que siempre hay esas dos caras de la moneda, ¿no? El retiro de Luck ha impactado el Football Power Index de ESPN. Esto viene siendo como una tabla que dice dónde va a estar ubicado cada equipo, ¿no? Y Las Vegas también fue afectada. Estamos hablando de un cambio drástico en las probabilidades de Indianapolis para la temporada del 2019. Señores, yo me imagino que todos ustedes aquí respetan esa decisión de un jugador que, aunque... Todavía le faltaba mucho por demostrar. Más que todo, acuérdense que él fue la primera selección del draft en una ocasión. Y en aquel entonces me acuerdo que decían suck for luck. O sea, trata de perder partidos para que puedas elegir a Andrew Luck. Y bueno, han sido lesiones tras lesiones. Me imagino que ustedes están o sea, respetan esa decisión del jugador y no se ponen molestos como estos, digamos, dueños de entradas que se sienten que aquí, pues, qué sé yo, devuélvame mi dinero.
¿No tenía un contrato él?
Claro que sí.
Entonces ¿qué? ¿Lo puede romper así porque le da la gana?
Bueno, fíjate, ahora que tú preguntas eso, el equipo ha permitido de que el contrato se le cumpla. Le han permitido, en otras ocasiones usted tiene que rescindir o tiene que llegar a un acuerdo ahí. En esta ocasión, como le tienen un gran aprecio a este Andrew Luck, el equipo decidió dejar el contrato como estaba y que él cobre su dinerito hasta cuando...
Yo no puedo creer eso.
No va a cobrar ni en adelante. Eso lo dijeron ayer. Él dejó el dinero del contrato.
No, perdón, sí, pero no le van a... Entonces, ¿qué fue la...
No lo van a demandar.
Porque... No lo van a demandar.
Pueden
demandar, ¿eh? Sí, no. Entonces es eso. Y gracias, Rafa, por eso. Porque obviamente entonces yo malentendí esa parte.
No, yo vi la salida y vi cómo se comportaron los fanáticos, que yo lo creo que fue una cosa bien fea. Okay. ¿Por qué? Porque ese ha sido el coreback de ellos y él decidió, porque evidentemente... uno, eso es lo que vemos nosotros. Es posiblemente haya ido al médico y está viendo esto. Si vio 60 Minutes ayer y vio ese espécimen de humano, que es ese hombre, como está hecho una ruina, con un hombre joven todavía.
Sí, joven.
Es para llegar a ver la familia en la casa y decir no.
Oh, exacto, yo, y nosotros tenemos que tener la sensibilidad de entender de que
es el derecho,
cuerpo, ¿no?, de uno viene siendo el santuario, viene siendo el emblema, viene siendo todo. Y hay que respetar. Si yo fuera una persona que he comprado un boleto, yo obviamente estoy un poco triste, pero no tanto para buchear. Tengo que entender de que ha tomado una decisión por salud, que es lo más importante que uno necesita en cualquier cosa. Sí. No dicen siempre, primero la salud que antes
salud primero cosa. Y después familia.
Exactamente. Entonces, nada, hay que respetarlo. Estamos hablando que en 7 temporadas como profesional lo completó 2,000 pases para 23,671 yardas con 171 touchdowns y 83 intercepciones, acumulando un récord de 53 triunfos y 33 reveses. Además, fue elegido 4 veces al Pro Bowl, que viene siendo, el juego de las estrellas, y también a la temporada pasada ganó el premio al jugador regreso del año porque venía de una lesión. Así que...
Pero es que además escuché en ESPN, o lo leí en algún lado en ESPN, que los 22% de muchachos están jugando fútbol americano. 22% menos de hace 2 o 3 años están jugando a nivel de secundaria fútbol americano justamente por las lesiones. Bueno, me está diciendo el Cepillo Carrillo que tenemos que hacer una breve pausa para poner promos al aire. Pero no se preocupen, nosotros vamos a regresar con más deportes dentro de exactamente 5 minutos. No se vayan.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Ese es mi pueblo cubano. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Hubo sorpresa en la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. El piloto japonés Takuma Sato, al volante de una máquina de su país, Honda.
¿Tú quieres decir que es Sato? ¿Cómo es?
Satísimo.
¿Así se llama?
Sato es un apellido, es como
Takuma.
Como Rodríguez.
Takuma Sato fue el ganador de la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, celebrada en Gateway, el estado de Illinois, Estados Unidos, durante este último fin de semana. Y como buen japonés, estaba piloteando una máquina hecha en Japón. Ed Carpenter con una Chevrolet terminó en el segundo lugar. Tony Kanaan en el tercero con otra Chevrolet. Santino Fierrucci con una Honda en el cuarto lugar. Simon Pigeonhood con una Chevrolet en el quinto. Al Guajiro Peña le encantan estos apellidos. Entonces, ¿qué pasa en la competencia general? Bueno, Takuma Sato se pudo haber adjudicado esta carrera, pero está muy, muy lejos del campeonato mundial. Joseph Newgarden continúa siendo el puntero general con 563. Simon Pigeonhood con 525. Luego sigue Alexander Rossi, Scott Dixon, Will Power, el australiano, y el muchacho de Nueva Zelanda.
¿Te acuerdas que el Rossi italiano llevó a Italia a ganar el Mundial en España?
Sí, Paolo Rossi.
Paolo Rossi.
Con 3 goles contra Brasil y 3 goles contra Alemania. Sí. Okay. No es cualquiera.
El Kempes del 82, el Mario Kempes.
Y Takuma Sato, gracias a esta conquista, está ahora en el sexto lugar, pero muy, muy lejos de Joseph Newgarden, con solamente 382 puntos. La próxima competencia va a ser en Portland, Oregón, el 1 de septiembre, para el Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. Y aquí está Guajiro Peña.
Eso es ahorita ya.
Sí, este fin de semana. Acércate un poquito más al micrófono, Guajiro Peña.
No, lo que estoy preocupado, yo te estoy oyendo, como yo no sabía que todavía tantos distintos idiomas, como pronuncia los nombres de los japoneses y los chinos. Eso.
Toshiro Mifune.
¿Eh? ¿Eh?
No, apellido chino.
Callo, ¿dónde tú aprendiste?
Como Sato.
Y los nombres de los equipos de fútbol de Alemania, ¿dónde me los dejas?
El Guajiro tiene un perro que se llama Takuma Sato.
Ay, Guajiro Peña.
Mira, avanza, nene, avanza.
A ver, jonrón.
Molina.
No, ese no es Molina, es Molina. No. Así sí es Molina. Ay, sí. Molina es tremendo pelotero contra Gio González. En este partido tiene 2 hits, incluyendo jonrón. A duras penas puede correr, sí, pero ha anotado 3 carreras.
No, Gio ponchó a Osuna, ponchó a De Jong y después vino Molina. Y está bueno ya.
Está bueno. Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hoy con Al Duro y Sin Guantes. La próxima sección, Descarga Deportiva. Descarga Deportiva. Descarga Deportiva. Vaya. Hay temas que nosotros tocamos mucho, pero por alguna razón desconocida no podemos terminar, no solamente en la polémica, en otros segmentos. Estábamos hablando de un tema muy interesante que yo creo, mi opinión, merece un par de minuticos más.
Con tu permiso, Pito, 9 carreras allí y lo dejan.
Sí, no, es que no quieren que piche 5 innings para ganarse el pan de cada día.
Sí, no, sí. Y para que ya total, ya den el juego por perdido.
Sí, esto es una de esas situaciones, estate ahí hasta el quinto inning. Yo creo que el tema del fútbol americano en este país y lo que está ocurriendo ahora merece un par de minuticos más y vamos a continuar, si ustedes están de acuerdo, por supuesto,
claro,
hablando de ese tema, porque justamente había leído que el 22, hay un, en las últimas encuestas, el 22% de los muchachos que jugaban fútbol americano a nivel de secundaria, como se llama aquí, high school, ya no quieren seguir jugando fútbol, están optando por otros deportes o los padres no permiten. Ustedes saben que aquí un menor de edad necesita una firma del padre para jugar cualquier deporte.
Hasta 18 años.
Hasta los 18 años.
Algunos juegan sin permiso, como mi hijo mayor, que lo sacaron del deporte con eso. Eso lo tengo que contar. Mi hijo mayor, se llama Rafael García Toledo, okay, jugaba aquí con una academia, la academia de Batato, etcétera, y es un muchacho grandísimo, okay, como mis dos hijos son muy grandes, y bien, pero es muchacho infantil, era bueno en el sentido, tenía poder, un poco descuidado.
Jugó béisbol, ¿no?
Béisbol, sí.
Con la academia del Patato, eso estaba en la 37 y la 12 por
el
ahí.
El Patato
ahí,
Pascual,
ahí,
sí. Ah, sí, sí, sí.
Y entonces estaba jugando y también en ese asunto, ¿no? Entonces nadaba para el colegio, ¿okay? Estaba teniendo problemas con el coach porque no quería practicar en la natación tanto como el coach quería, pero sin embargo ganaba toda la carrera. Y el coach habló conmigo y dijo, mira, él pudiera ser un tremendo nadador, tiene una fortaleza enorme, pero él tiene que venir temprano, esa cosa. Él dice que no, que estaba ganando, ¿para qué hacer eso? Y con eso no, y lo votó del equipo de natación, siendo el mejor nadador. Pero le digo, me rompe la disciplina, porque el otro muchacho dice, pero si este, no, mira, Rafael gana sin hacer. Y yo voy a jugar fútbol. Le dije, no juegue fútbol, juegue una cosa civilizada. Bueno, se fue a practicar fútbol al colegio, sin estar en el equipo. Le pusieron de la rodilla izquierda la rótula, en la parte de atrás de la pierna.
Candela.
Entonces había que operarle la rótula, pues se fueron los ligamentos variados. O ver qué pasaba, y le pusieron un yeso de fibra de vidrio, de la ingle hasta el pie. Así estuvo muchísimo tiempo. Entonces, bueno, quedó bien, pero naturalmente se acabaron los deportes porque
sí, ya así no puedo practicar ninguno.
Ajá. Entonces lo que se dio a hacer es Cuba Daime, con 13 años estaba certificado de uso profesional, eso es lo que practicó muchos años. Ahora ya está en negocio, pero bueno, ahí tiene un muchacho que puede haber jugado, nadie en la casa lo impulsó ser profesional para ganar dinero, eso no es mi familia, no es así. Simplemente juega deporte. Yo fui un individuo que jugó muchos deportes y en todo fui mediocre. ¿Por qué? Porque jugué mucho y yo no tenía talento para tanto. Y me lesioné mucho, porque siempre lo repito esto para la gente joven. mi destreza nunca alcanzó mi audacia. Entonces yo me metía a hacer cosas que no podía y salía con un golpe. Claro. Pero ahí yo tengo ¿cómo se llama? El ejemplo de un hijo mío que era un buen deportista, que tenía chance de un deporte y que no llegó nunca a nada porque el fútbol lo mató. Y como eso, hay muchísimos
años. ¿Y usted está hablando de qué fútbol americano o está hablando?
Fútbol americano. ¿No?
Fútbol americano.
Fútbol americano, sí. Okay, sí, perdón, que estábamos en ese tema. Debería haberlo dicho, fútbol americano.
Ok. Sí. Bueno, interesante, ¿no? Usted vio unas
condiciones. Bueno, el hijo de Pepe, que adelantó mucho más, también se lesionó. El hijo de Pepe era muy bueno. Usted, ya estaba a un nivel alto.
Que estamos hablando de que algunas personas tienen más condiciones que otros, porque yo creo que aquí todos nosotros, hasta cierto punto, nos hubiese encantado ser pelotero, futbolista, en fin, pero no teníamos esas condiciones. No
había talento.
No había esa capacidad, esas condiciones. Pero no todo el mundo tiene la oportunidad que tiene, esto no es ningún chiste, un Julio Iglesias que quería ser futbolista de balompié, sí. Tuvo un accidente.
De ahí salió la película La vida sigue igual.
Uh-huh. Y es uno de los cantantes más importantes, sí. que ha dado...
Le dieron una guitarra en el hospital, dicen, y ahí comenzó a cantar. Mientras se recuperaba, ¿viste?, el accidente.
Bueno, son historias bonitas, ¿no? Pero hablando...
sacó, con tu permiso, ahí sacó la famosa canción Tenía una guitarra. Que fue lo que le dieron
al
hospital.
Bueno, sí, pero
Pepe,
la empeñó.
Correcto.
Sí. Pepe, cuando hablas de secundaria, yo me crié en este país. ¿Es el high school?
Sí.
Ok. Si, ¿cuánto es el 22%?
22% menos que hace unos cuantos años.
Digamos que eso va a incrementar.
Sí.
Por el miedo que tienen los padres.
Los padres,
¿no?
Los padres.
Eso lo que hace es que le pone una nube negra a esta disciplina, al fútbol americano. En diferentes lugares, ¿no? Uno de ellos es de que si entonces los muchachos tienen que esperar a llegar a la universidad para tomar esta decisión, no van a estar tan pulidos,
por supuesto,
y no van a
ser,
digamos, tan profesionales como lo vemos ahora. De que ya están pulidos cuando ya llegan ahí.
Las universidades reclutan de la secundaria. De las buenas universidades.
Entonces,
por eso
estoy tratando de ver cómo...
Sí, se rompe la cadena.
Sí, sí, se rompe una cadena que está
no
establecida
base,
acá.
No hay base.
¿Y si no hay base?
Y no llega con la técnica que necesita para ser ya un...
¿Cae el deporte? ¿Cae el deporte?
Americano a nivel universitario.
¿Cae el deporte?
Sí. También hay una cosa en el fútbol que ayuda a que mucha otra gente entre en el fútbol. Que es que en el fútbol tú puedes incursionar en el deporte con una especialidad sin haber tenido ninguna experiencia de fútbol antes. O sea, yo he visto running back, que eran corredores de velocidad, que corrían mucho, bueno, no tenían el físico, si no hubieran sido corredores de velocidad, sí, para jugar fútbol, pero sabían jugarlo. Y hay el caso más conocido, que son de los pateadores, que muchos son jugadores de fútbol,
sí,
¿okay? Porque tienen un tino enorme en darle a la pelota y
un paréntesis, sí, no, sí, vamos muy lejos. Mire lo que hizo Carly Lloyd, la jugadora estadounidense de 37 años que llegó a conectar un gol de campo de 55 yardas y, según lo que tengo entendido, le hicieron una entrevista. Ella dice que ha recibido algunas consultas de equipos de la NFL luego de su actuación, de poder, claro, digamos, conectar esta pateada de 55, sí, yardas, ¿no? Pero bueno, no dio detalles.
Claro. Bueno, quería brevemente, y seguimos con el tema, ¿no? Porque el cuarto bate Carrillo, como siempre, está muy, muy activo. Me acaba de entregar una nota ahora mismo. Dice, saludos y buenas noches, amigos. Se les escribe de San Juan y Martínez. Esto allá en la tierra.
De los dos lugares. De los dos lugares.
Un vuelto abajo. Vladimir Lao Ferra, que quien los escucha a diario. Hermanos, nunca me llegó el libro de nuestro querido Felo Ramírez. Si quisiera saber si me puede enviar otro. Y mi dirección es esta, la tiene aquí la dirección de Pinar del Río, y bueno, su nombre. Así que saludos y que Dios los bendiga a todos, hermanos. Sí. Muy buenas noches.
Y a propósito.
Los saluda Vladimir desde Vuelta Abajo.
Tenemos unos cuantos libros más. Si usted quiere la biografía de Felo Ramírez, todavía está a tiempo. Mándenos su nombre, dirección, número de teléfono, y nosotros le haremos llegar el libro de la biografía de Felo Ramírez. Espérate, Guajiro. Escribir, por favor, deportes@bb.
Suavecito.
Ahí está suavecito.
B, a las órdenes.
BG. Por eso que la gente no entiende, porque tú siempre me interrumpes.
No, pero
@bbg.gov. Dime, Guajiro. Okay. Ahora sí.
Yo quería decirle a este muchacho que no se preocupe.
el que tiene el libro hace, lo va a leer y después te lo va a dar. Acuérdate que eso no falla.
No, y se lo va a dar rápido, pero porque bueno. ese libro lo lee en 45 minutos, 47.
Quería añadir una cosita de Andrew Luck.
Sí, del mariscal de campo que estábamos hablando que se retiró de la NFL con 29 años. Dijo,
yo tengo que pasar el resto de mi vida aprendiendo cómo vivir sin dolor. Entonces, lo que ustedes han dicho,
sí.
yo creo que ese es un detalle que es importante. Un hombre joven.
Sí. Y tiene muchos dolores en el momento.
Y dice que tiene muchos dolores. Y bueno, alguien local, Marino, creo que se levanta y dice que es como crack, 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 crack.
No,
crack,
claro,
crack.
Todos
tienen dolores. Entonces, a veces hay que saber cuándo salir.
Sí, una de las cosas también importantes, estamos hablando de cómo se llama la medicina que toman para poder resistir los dolores, eso se llama painkillers.
Cortisol. En español. Y se ambicien.
Sí, ¿cómo soy? Para que nuestros dientes en Cuba sí. entiendan.
¿Painkillers vienen siendo? Opioides.
Ok, estamos hablando que muchos de ellos tienen que depender de esto. Y tiene sus efectos secundarios y muchas
Totalmente
otras cosas.
No,
que
se pones adicto.
Bueno, sí. Déjame decirle a este muchacho otra cosa. Si quiere averiguar, San Juan Martínez dio un queche famoso, pero bien famoso, René Friol, que vive aquí, jugó 20 años, dirigió pelota en Nicaragua y está viviendo aquí a la edad de 83 años. René Friol es del mismo pueblo donde tú eres.
Lo vimos hace como 25 sí. años.
San Juan Martínez. Sí.
Rafael Martínez no. San Juan y Martínez.
En Pinar.
René Friol era de los dos lugares, de San Juan y de Martínez.
Sí. hay una anécdota grande porque pesaba 250 libras y Pon Casanova jugando en Maracaba, venía a notar la carrera y él lo bloqueó y chocaron y le chivaron la cintura. A Casanova.
¿Viste? Sí, bueno,
Casanova perdió casi toda su carrera
por Casanova, que iba a debutar en la Liga de Béisbol de Cuba y en el momento que iba a batear pasó algo, no lo pudo hacer y nunca debutó.
Vamos a seguir, damas y caballeros, vamos a seguir con Balompié Fútbol 2. Bueno, para que preparen su día, mañana va a ser un día espectacular en lo que respecta el balompié fútbol soccer. Primero, aquí en los Estados Unidos se va a jugar la final de la US Open Cup Lamar Hunt a las 8 p.m. en Atlanta entre el Minnesota United y el Atlanta United. Esta es la Copa de la Liga del Fútbol de los Estados Unidos. La liga profesional, cualquier liga, cualquier equipo participa en este torneo y el campeón avanza automáticamente a la Champions League de la CONCACAF. Ese es el trofeo y el pasaje.
Tú habías explicado, discúlpame, tú habías explicado aquí anteriormente de que si Atlanta gana este torneo y va a la Champions y queda campeón de la liga también, ya ahí se nula uno de esos dos.
Correcto. Entonces el Minnesota United, exacto, el perdedor sería el que represente a Estados Unidos de la US Open Cup. Y eso me parece algo muy justo, propósito.
Claro.
En vez de regalar el cupo a otro equipo o a otro país, claro, que se quede en los Estados Unidos.
Así es.
Y mañana termina por fin el playoff de la Champions League. Hay tres partidos mañana y tres el miércoles. El Krasnodar de Rusia recibe al Olympiacos de Grecia. Después de la paliza que le dieron los griegos de 4-0 la semana pasada a los rusos, van a necesitar una goleada espectacular de por lo menos 5 o 6-0 para poder avanzar. Así que mucha suerte a los rusos. El Estrella Roja Belgrado recibe al Young Boys de Suiza. Empataron 1-1 en el partido de ida. El Rosenborg de Noruega recibe al Dinamo Zagreb, que ganó 2-0 en casa en la semana pasada. Y el miércoles termina ya por fin los últimos tres partidos de los playoffs de la Champions. El Ajax Amsterdam, cuatro veces campeón europeo, recibe al Apoel Nicosia de Chipre. Habían empatado la semana pasada en Chipre, ahora el partido es en Holanda. El Brujas, por supuesto, de Bélgica, recibe al Las Link de Austria. En la semana pasada el Brujas ganó 1-0 en Austria, así que tiene prácticamente ya la champaña en el hielo para clasificar. Slavia Praga recibe al club rumano de Napoca. El Slavia Praga ganó la semana pasada y con solamente un empate en casa el miércoles le basta para clasificar a la Champions. Estos son los seis equipos que se van a unir a los supergigantes que ya todos conocemos, ¿okay? Para completar y para comenzar la ronda de liguillas de la Champions en 2 semanas. Víctor, ¿algún comentario sobre lo que podemos esperar? Mañana la final de la US Open Cup.
Que el equipo de Atlanta viene siendo el favorito por la temporada que está teniendo en la liga aquí de Estados Unidos, en la MLS. El Minnesota, pues obviamente, tiene que aprovechar este momento porque, digamos, las aspiraciones del Minnesota no son las mismas en cuanto a equipo que el que tiene la escuadra de Atlanta United. Significa que aquí viene una oportunidad para tan siquiera ganar un torneo y entonces tener una mejor probabilidad de entrar a la Champions.
Correcto. Aquí tengo las tablas de posiciones de la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano. En la Confederación Este, Atlanta United está de primero, pero solo por diferencia de goles. Tiene 48 puntos, igual que Philadelphia Union. New York City está de tercero, pero solamente un punto detrás de...
Sí, pero ¿cuántos partidos tiene menos el equipo de New York?
Tiene dos. Dos menos que Philadelphia y uno menos que Atlanta.
O sea, que lo puede rebasar.
Correcto. New York Red Bulls con 41 puntos en el cuarto lugar. DC United con 39. La Revolución de Nueva Inglaterra con 38. Y por último, Toronto. Por último, de los que entrarían a los playoffs. Con Toronto con 37. Quedarían fuera Montreal, Orlando City, Chicago, Columbus y Cincinnati.
Esa es la conferencia este.
Correcto. En la oeste, Los Ángeles FC con 62 puntos. Ya clasificó a los playoffs, pase lo que pase, aunque pierda todos los partidos así que es. Le quedan. Real Salt Lake está a 43 puntos. Son 19 puntos de ventaja. Wow. Okay. Seattle Sounders, 43. LA Galaxy, 42 puntos. Minnesota United, 42. El Terremoto de San José, 41, y Dallas, 40. Estarían eliminados hoy por hoy el equipo de Pepe Lacayo, Portland Timbers, fuera. Sporting Kansas City, fuera. Houston Dynamo, fuera. Colorado Rapids, Rouse y Whitecaps de British Columbia, de la Columbia Británica, fuera también en Vancouver. Así que esos son los que irían a los playoffs hoy por hoy en la MLS. Sí, Edemio, vas a tener 7 minutos para pelota, tranquilo, viejo. Oye, que la verdad es que tú estás bien impaciente.
No, el béisbol se merecía 30 minutos.
Te contagió, no, es que ya le dimos 30 minutos
no
al principio.
No me busque de cómplice.
Te contaminó el Guajiro Peña.
Bátete tú solo.
Vamos ahora con la última sección del día. Oye, te contagiaste de Guajiro Peña. El béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, vamos a hablar de algunos cubanos que están en Liga Menor y realmente lo están haciendo muy bien. El avileño José Adolis García, señores, ayer domingo en Triple A conectó su jonrón número 30. Y bueno, todo parece indicar que cuando se amplían los rosters, en este caso el San Luis al cual él pertenece, pudiera ya estar formando parte de este roster de 40, aunque ya Adolis jugó en las Grandes Ligas para San Luis, pero realmente su producción ofensiva mermó después que debutó y lo bajaron a Triple A. Pero con 30 jonrones, señores, hasta ahora creo que se merece estar en el roster de los 40 ya en la recta final de la campaña regular con el equipo de los Cardenales, que está en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Un jonrón, esto fue ayer en la quinta entrada. A José Adolis es hermano de Adonis, quien bueno jugó en Grandes Ligas para los Bravos de Atlanta, estuvo también en la Liga de Corea del Sur, donde acabó, y también ahora está en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Su promedio ahora es de 369. El averaje de Adolis García en el último mes, y bueno, con 7 jonrones y 18 impulsadas para su equipo de los Cardenales en Triple A. Así que esperamos de que finalmente logren subir a José Adolis, quien se ha colocado entre los cubanos con mayor fuerza actualmente en las Grandes Ligas y ya tiene 92 carreras impulsadas. Pudiera llegar a 100 impulsadas José Adolis si es que lo suben ya a Grandes Ligas. Le va a ser un poco difícil, pero creo que pudiera llegar a 100 impulsadas José Adolis García. Y bueno, también me quería referir al pitcher de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez, quien se quedó dentro de la delegación cubana cuando lo hicieron los hermanos Gurriel allá en República Dominicana. El muchacho ha ido mejorando poco a poco, dentro del equipo de Louisville en Triple A dentro del Cincinnati, pero con el récord que tiene, muchos dicen que pudieran subirlo a roster de 40 con el equipo del Cincinnati. Pero señores, el Vuelta Bajero no le dio muy bien. Tiene 11 derrotas con solamente 5 victorias y un promedio altísimo de 6.32. Es un muchacho realmente muy joven, 24 años, pero creo que necesita madurar más en el béisbol de liga menor. Pero estamos hablando de un muchacho que va a llegar indudablemente a ser un buen lanzador en las grandes ligas. En 131 entradas ha ponchado a 104 bateadores y la batean para un promedio ofensivo bastante alto, 271. Mejoró últimamente y hace dos semanas fue elegido como lanzador de la semana en la Liga Internacional de AAA. ¿Qué me dice Guajirito Peña?
Una pregunta técnica. ¿Qué pasó con Ramírez, el pinareño?
Alexei Ramírez, el Creto Rumbero.
¿Qué pasó con él? ¿Se fue para Cuba?
Si no, estaba jugando con Pinar del Río, la última noticia que tengo, pero no sé si lo está haciendo.
Eso es bueno. No sé nada.
Es que el Guajiro Peña toma una especie de jugo de limón con lima, que tiene 52 gramos de azúcar cada botellita de esa.
Y el resto de pintura.
Si tú haces una limonada con limón, tienes que poner azúcar, porque ¿quién se la toma?
No, ya tiene azúcar natural.
El limón, el Carrillo toma limón.
Vitamina C concentrada.
Eso no tiene para bajar limón. De peso.
El que toma esto dura 140 años.
Sí, cómo no. Fíjate lo que yo te puse ahí.
Hay que tomarse, Guajiro, 8 de estos al día. Agua.
Sigue tomando agua aquí, de esa ahí que hay el baño. Dice el técnico de aquí.
Yo no tomo agua
al
baño.
Espérate. Que dice que el filtro está en el baño y donde está eso del agua.
Esos son los
que hay un filtro que purifica el agua.
Los,
y tú te la tomas.
Eso
y ahí viene
que,
todo lo del baño. Oh,
eso son los que no saben. Mira, el Olímpico sabe mucho esto del agua. Dice que el agua de nuestros hogares es mejor que la de botella.
Es verdad. Así.
Explica eso, porque nos falta un minuto.
Bueno, rapidito. Yo tengo un super filtro porque yo tengo un problema. Yo no tengo un riñón, que sepa. Tengo que filtrar el agua con un filtro que es un fenómeno. Y usted le echa el agua que sale por la llave y la filtra y deja un sedimento abajo en el filtro. Usted compra las botellas estas que valen cara. La mejor esa. Usted la echa y deja más sedimento que la que viene por la llave.
Este ¿okay? programa debe ser de 3 horas.
Eso es un cuento. Usted está pagando una agua mucho. Que es igualita que la que sale gratis. Que la tienen que pagar de todos modos.
Necesito dispare las cosas buenas.
Y es más, aquí en Miami-Dade se toma una de las mejores aguas en Estados Unidos.
De Estados Unidos. Eso.
Así que, damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Dentro de 22 horas, nosotros regresamos con otra edición de 120 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Mantengan la sintonía. Viene Bruno Tocars con las noticias y luego Magdalena de Cuba. Muy buenas noches. Nos vemos mañana.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.